Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a la última edición de Las Mañanas con Gente Radio para el año 2021. Ya nos acercamos a esa querida noche de fin de año, a la partida de año. Ojalá el año 22 sea mucho mejor que el 21, eso deseamos todos. Y mientras tanto vamos a intentar cumplir con nuestra obligación diaria de entretenerles, acompañarles, informarles y sobre todo hacerles pensar un poquito más de lo que pensamos habitualmente. Porque el metro cuadrado de confort nuestro no es suficiente. Tenemos que tomar partido y tenemos que dar un paso al frente. Esta sociedad depende de lo cultos y críticos que seamos cada uno de nosotros. Hoy celebramos el jueves 30 de diciembre del 2021, penúltimo día del año. Y hoy celebramos también los santos de San Rainiero y de San Raúl. Felicidades, Raúl. Y abre el ojo, Raúl, que tienes que abrir el ojo. Hoy también celebramos que Fundeu ha decidido cuál es la palabra más importante del año 2021. Hoy y mañana nos cansaremos de ver resúmenes anuales. Bueno, pues la palabra, según el Fundeu, que más ha representado el año 2021 es la palabra vacuna. No es nueva. Habitualmente nos venía acostumbrando a que nos inventábamos todos los años una palabrucha, ¿no? Bueno, pues yo hubiese puesto vacunódromo, porque esas sí no las hemos inventado. Pero, sinceramente, es cierto que el año 2021, si se ha caracterizado por algo, es por la capacidad de vacunar. La vacuna ha sido muy importante para este año 21, pero no ha sido suficiente. Día Internacional también del cine indio. Y con esto concluimos los días internacionales de este añito. Resumen de lo que ha pasado en el día de ayer. Difícil, ¿no? Pero quizás lo más significativo es que tras la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad de todas las comunidades autónomas del Ministerio de Sanidad, han decidido que las restricciones, las medidas contra el COVID, la lucha intensiva que llevamos ya 2 años con ella, se va a modificar en unas cosas muy importantes. No sé qué creerán ustedes, pero como siempre, mi opinión, suaves, poco valiente y tarde. Vamos por detrás del virus. Si hubiésemos ido un pasito por delante, que ya hemos tenido tiempo de ir, las cosas no hubiesen ido un poquito mejor. Pero bueno, de momento, bienvenidas sean que las restricciones en aforo para actos fundamentalmente deportivos en el exterior va a ir al 75% del aforo y en interiores al 50%. Eso significa que el derbi, que hay un informe clarísimo, pero clarísimo, de sanidad hecho hacia el gobierno de Canarias, donde le recomienda que por favor tenga en cuenta que lo más prudente es que el derbi se realice a puerta cerrada. Bueno, pues van a entrar 17.000 personas. Ahora se están planteando, probablemente sea así, que exijan el certificado COVID, el pasaporte COVID para la entrada al estadio insular. Pero bueno, esa es una de las medidas. Y la otra es que las cuarentenas a las personas contagiadas o con PCR positivo o con antígenos positivos va a pasar de 10 a 7 días, independientemente que estén vacunados o no. Flipante, ¿verdad? ¿Base científica? Pues no lo sé. Estamos todavía esperando que nos digan quién eran el comité de expertos científicos que asesoraban la desescalada allá por la primavera del año 2020. Pues imagínense los que ahora tendrán asesorando al gobierno y a los distintos gobiernos autonómicos, algunos mejores que otros. Pero sinceramente todas estas medidas no están basadas en hechos científicos. Lo que sí está claro, y lo decíamos ayer, es que es muy difícil de soportar medio millón de personas de baja laboral en sus casas porque han sido contagiadas por el COVID, han sido contactos estrechos con positivos. Bueno, así nos va y así seguiremos. Récord absoluto de casos contagiados en Canarias en el día de hoy, casi 5.000, en concreto 4.913. La presión hospitalaria sigue siendo suave, puesto que sigue manteniéndose el 1% de la población o de los casos positivos activos como personal hospitalizado y el 0,2% de ingresos en la UCI. Pero claro, ya tenemos casi 40.000 afectados por la pandemia en este momento con COVID positivo en Canarias. Y el 1%, pues ya casi llegamos a 400, en concreto 355. Ayer subieron 28 las camas ocupadas por enfermos COVID. Y la UCI se mantiene en 67 camas ocupadas, sigue siendo menos del 0,2%. Podemos empezar el año 2022 con la misma cantinela. Esperemos que esto no siga así durante mucho más tiempo, pero los científicos que sí entienden de esto dicen, informan y nos cuentan que tengamos mucha precaución en las dos semanas que vienen, porque hasta el día 10-12 de enero los casos van a seguir subiendo. Y esta presión hospitalaria, manteniendo al 1% de los casos activos en camas hospitalarias, pues si esto sube, sube y sube, llegará un momento en que se colapse. Lo que está colapsado, y de verdad que está colapsado, es el sector de la atención primaria. Dense cuenta que se están adjudicando 80 pacientes diarios en un turno de 8 horas a los médicos de familia, lo que les da una media de 10 enfermos por hora. Díganme ustedes qué tipo de diagnóstico se puede hacer en 10 minutos, quitándole el buenas tardes y hasta luego, y cómo está usted y cómo se encuentra. En 10 minutos prácticamente imposible. Pero bueno, si eso le sumamos que la prioridad del Servicio Canario de Salud es que los centros de atención primaria se centren y prioricen la vacunación y la ejecución de test, pues ustedes me dirán cómo tienen que estar esos centros de salud. Y si a esto le sumamos que la gente ya tiene un agotamiento de 2 años, con un estado de alarma mental importante, pues no estamos lejos de que esto vaya a colapsar. Pero confiemos en la profesionalidad de nuestros profesionales de la sanidad y en un poquito también en el sentido común que a veces echamos en falta en toda la población. El gobierno canario, pues fíjense ustedes, a mí me da mucha vergüenza contarles esto, pero lo que hacen es subir a nivel 2 a la isla del Hierro y a Lanzarote. Mantienen en nivel 2 a La Gomera y La Palma y mantienen en nivel 3 a Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. No han modificado los criterios epidemiológicos para los semáforos y las alarmas, pero bueno, si usted me dice a mí que estábamos en nivel 4 cuando el índice acumulado en la isla de Tenerife estaba por encima de 600 y ahora, si no recuerdo más, está por encima de 2100 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, rozando los 4000, pues ustedes me dirán si no estaba a subirlo a nivel 4, ¿no? Pero la intención del gobierno de Canarias ayer era que, como están pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia diga si mañana, no dentro de un mes, mañana aplican el toque de queda y nos tienen encerraditos el día de fin de año, a todas las islas, pues para eso tenemos que subir el nivel 2 a las que estábamos en el nivel 1, Hierro y Lanzarote, ya está. ¿Mojarnos más? ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a complicar más? ¿Para qué vamos a dar más señales de alarma? ¿Nivel 4 para qué? ¿Para qué? Bueno, pues con 2100 en Tenerife deberían habérselo pensado, ¿no? De hecho, Fuerteventura tiene 890 y está en el mismo nivel que Tenerife. Y Gran Canaria está en 1073 y está en el mismo nivel que Tenerife. Lanzarote, 1127 y está en nivel 2. Es decir, ahora lo han subido a nivel 2 con 1127. Esto es un disparate. Los criterios son los que son y realmente lo único que importaba era poder obligar a todas las islas a no tener más de 10 personas sentadas en una mesa, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuando diga que sí al toque de queda para el día 1, 2 y 5... pues que se aplique en todas las islas y no haya agravios comparativos. Y bueno, pues lo de siempre. Aquí no hay una lucha, como dice el señor Sánchez, entre la salud y la economía, que ahora lo aplica. Durante muchos meses se ha olvidado, pero ahora lo aplica. La lucha real es quién va a perder el voto y quién los va a ganar, qué medidas son populares, cuáles son impopulares, cuál es el rédito político que saco con esta medida o con aquella, independientemente de los datos epidemiológicos, independientemente de la opinión de los científicos. Pero Sánchez ya digo que sacó ayer el pechito. A mí me ofendió, sinceramente me ofendió cuando dijo que la pandemia había sido gestionada y que era todo había estado fantástico y era maravilloso, que el año 21 había sido una demostración del poderío del gobierno de coalición porque lo habían hecho de manera fantástica, ¿no? Allá él y las personas que le compren su discurso. Hubo frases realmente lamentables, ¿no? Pero bueno, ese es el resumen que hace nuestro querido presidente y ese es el presidente que tenemos porque lo hemos elegido democráticamente. Así que disfrutemos de lo votado, como dice mi amigo. La oposición tampoco estuvo muy sembrada. Ayuso y Casado hicieron un balance completamente diferente y el discurso de la oposición realmente a mí también me da tanta o más pena que el discurso del propio Pedro Sánchez. Ahora es el momento del equilibrio, de la economía y la salud. Vaya. Pues usted verá, señor Sánchez. De momento sigue habiendo contagiados, sigue habiendo gente muy nerviosa y ¿todo para qué? Todo para que esta pandemia no le pase factura a usted, que probablemente se la pase y que este país, este año 22, empiece a demostrarle en las urnas que la confianza que depositó hace 2 años y medio igual no se la vuelva a depositar dentro de un año. Vamos a hacer, como siempre, una consulta con la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué día nos espera hoy en esa materia.
Buenos días, cielos despejados en general en la isla de Tenerife, con algún intervalo de mayor nubosidad, eso sí, en la zona norte por la mañana, con baja probabilidad también de calima ligera y temperaturas en medianías y en costas en ligero ascenso, valores de 26 grados en Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz y 22 en La Laguna. El viento soplando de componente sureste, con brisas en todas las costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Ocho y 12, momento de saber cómo tenemos las carreteras hoy. Muy buenos días, José Manuel.
Sí, buenos días, del Centro de Información de Carretera. Buenos días, Diego. Pues a este momento el tráfico fluido en ambas direcciones y en las entradas también a Santa Cruz. O sea que mucha tranquilidad ahora mismo en la autopista.
Pues
eso es lo que te puedo contar, Diego.
Eso es una muy buena noticia. A ver si aguanta así hasta el día
12. Despedimos el año bien.
Exactamente. Oye, pues nada, que te digo, que tengas una noche estupenda mañana con máximo 10 personas, ya sabes. No salgas después de la una porque te van a por un toque de queda. Y vamos, vamos a protegernos un poco.
Igualmente, Diego.
Un abrazo. Feliz año nuevo.
Buenas noches. Hasta luego.
Pues bueno, después de un año de convivir con la vacuna, ya llevamos un año recibiendo vacunas y pinchazos, hemos aprendido algo. Hemos aprendido algo porque la realidad nos ha dado de frente y nos lo ha enseñado con los números, ¿no? Que es una buena manera de aprender. Los números enseñan muchas cosas y somos capaces de leerlos, ¿no? La vacuna empezó en el año 20. Hemos estado todo el año 21 vacunando. Palabra del año según la Fundeo. Pero hemos tenido que soportar 12 meses de vacunación y 12 meses de desinformación para entender de una puñetera vez que la vacuna no inmuniza, que solamente protege. Gracias a la vacuna se han dado cuenta ustedes, y si no se han dado cuenta se los voy a poner yo encima de la mesa, que los centros de la tercera edad ahora ni se nombran. ¿Y eso es por qué? ¿Porque los ancianos se están portando bien o porque la vacuna ha hecho efecto? Las dos cosas. Las dos cosas. Porque las personas que viven en el centro de tercera edad sí han aprendido, de verdad que han aprendido a convivir con el virus, y fundamentalmente porque tienen puesta la tercera dosis y el refuerzo ha sido efectivo. ¿Se dan cuenta que no hay noticias sobre tercera edad? Ahora ni brotes masivos, no hay fallecimientos masivos. Pues entonces la vacuna ha funcionado. El problema está en que la esperanza que teníamos nosotros de que funcionara en base a la información que nos estaban aportando no era la que los científicos estaban esperando. Ahora sí lo entendemos, ¿verdad? Ahora entendemos que un vacunado puede contagiarse, que un vacunado puede propagar la enfermedad y que un vacunado lo único que tiene es una herramienta, un arma para luchar contra el virus de una manera más eficaz, generando anticuerpos de una manera más potente. Ahora lo hemos entendido cuando los datos se nos han puesto encima de la mesa. Independientemente de que se llame Omicron o Delta, porque esa es otra. El secuenciar el virus, todavía en España no vamos a tiempo real. No sabemos exactamente ahora mismo qué porcentaje de Omicron tenemos. Los datos que tenemos los tenemos la semana pasada y ya era predominante. Pero estos casos que están ahora mismo atacando nuestra convivencia no son solo Omicron, ¿eh? Aquí hay mucha Delta, y la Delta es más agresiva que la Omicron. Pero bueno, algún día, cuando pasen muchos años, aprenderemos a lo mejor o sabremos la realidad de toda esta situación, ¿no? De momento lo que sí está claro es que en este año de vacunación hemos aprendido, después de eso, a saber que la vacuna nos protege, no nos inmuniza. Pero se han dado cuenta que hemos perdido un año para hablar de cosas tan importantes como es el teletrabajo. ¿Hemos avanzado en el teletrabajo? Pues no. No mucho, un poquito, pero no. En la ventilación de los sitios cerrados, de los locales públicos, con filtros HEPA. ¿Se acuerdan que se hablaba de ese tema? Los aviones son seguros porque tienen filtros HEPA. ¿Y los colegios porque no los tienen puestos ya? Aquí en Canarias hace buen tiempo, pero hay sitios en este país que no se pueden tener las ventanas abiertas más de un minutito al día, ¿eh? Pero bueno, no hemos hablado de ventilación, no hemos hablado de líneas de subvención para empresas ni para administraciones públicas para que se instalen este tipo de instalaciones. ¿Y la ley de pandemia? ¿Ya la tenemos preparada? Nos han tenido entretenidísimos nos han tenido. Entre peleas entre comunidades autónomas, tú tomas unas medidas, yo tomo otras, distorsión, dispersión, radicalidad, discursos enfrentados. Pero la realidad, y yo me centro en estas tres cosas, ventilación, teletrabajo, ley de pandemia. ¿Hemos avanzado un metro, legislativamente hablando? ¿Se ha trabajado, o han trabajado nuestros políticos en alguna comunidad autónoma para mejorar estas tres cosas que son importantísimas, en mi humilde opinión, para luchar contra esta pandemia y contra las que vengan durante el siglo XXI. No hemos avanzado nada. Y nosotros como ciudadanos, ¿qué decimos? ¿Que vamos a votar a los que vengan, tengan que votar porque a ver quién grita más alto? Y otra reflexión, ¿dónde está Vox? El discurso del rey no lo ha comentado. Fue el 24. Estamos a 30. ¿Seis días ha tenido para reflexionar sobre el discurso del rey? ¿O es que no sabe por dónde arañar un voto y mejor callado? Piénselo. ¿Y el balance del año? ¿Dónde está Santiago Abascal? Está de vacaciones. ¿Esa es la alternativa a la derecha? Ya no vamos a entrar en los discursos ni en los contenidos políticos. Que aquí todo el mundo hace lo mismo, queridos oyentes. Aquí todo el mundo se pone de perfil cuando no saca rédito político. Aquí solo se mueve para ganar un voto. Y no porque tenga una solución a un problema de la ciudadanía. No porque quiera aportar una idea nueva y valiente. No porque quiera convencernos de que su idea es la mejor. Porque el discurso que sus spin doctors le preparan puede tener un target de público objetivo y pueden rescatar 5 votos o quitárselo al adversario, ¿no? Esa es la pelea política de este país. Aquí no hay nadie pensando que este país necesita realmente líderes, valientes, pensadores, gente que se preocupe. Pues no, el señor Sánchez es capaz de decir una frase tan gloriosa que la pandemia ha servido como acelerador, y de verdad que es que para hacérselo mirar, ¿eh? Que la pandemia ha servido de acelerador para que este gobierno progresista agilice y acelere las reformas necesarias de este país. No son las palabras textuales, pero viene a decir algo parecido. Esa reflexión, de verdad, señor Sánchez, no sé quién se la comprará, probablemente muchos españoles que piensen que esta pandemia ha servido para que su gobierno acelere las reformas de este país. ¿Cuáles reformas? ¿La reforma de quítate tú para ponerme yo? ¿La reforma de bajar el nivel de cualificación de los de las personas de libre disposición para colocar a todos sus amigos en todos los sitios posibles? ¿Y si cabe alguno más, meterlo? Y la gente se lo compra. Lo peor no es que estemos en malas manos. Lo peor es que los que no tienen el poder de tomar decisiones y están intentando hacerse un hueco para ganar las elecciones, dicen también una sarta de mentiras y una sarta de suposiciones y una sarta de discursos vacíos, peleándose entre ellos, que es absurdo, haciendo resúmenes de datos falsos, porque el señor Casado no empezó a ganar las encuestas cuando el señor Feijóo ganó las gallegas. No, no, no. Usted ha empezado a subir en las encuestas después de marzo de este año del triunfo de Ayuso en Madrid. Pero bueno, eso es lo que tenemos, eso es el plantel político que hay y allá. De momento, no se preocupen ustedes que nuestro diputado tinerfeño Alberto Rodríguez ya le ha pedido a la señora Batet que le restituya su acta de diputado porque ya ha cumplido su condena. Tremenda condena. No se le cae la cara de vergüenza a una persona sentenciada y condenada por el Tribunal Supremo por agredir a una autoridad, vuelva a ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados. Pues esa es la ley que tenemos. Y es posible que el señor Alberto Rodríguez en enero se siente otra vez en el Congreso de los Diputados, después de haber sido condenado por agredir a un policía. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sigamos por el camino que vamos. Vamos a darle un resumen de algunas noticias interesantes. El gobierno de Canarias tiene ya 3,1 millones preparados para distribuirlo en 6 subvenciones entre agricultores, ganaderos y pesqueros para intentar reformar y reconstruir. Y el plan de resiliencia, pues bueno, 3,1 millones en 6 líneas de subvención. Dinerito. Sigue anunciando dinero. Pues otra vez el gobierno de Canarias, 1,2 millones para 23 queserías que se han visto dañadas por la pandemia. Lo aprueban ayer, ¿eh? Vamos bien, vamos deprisa. El gobierno de España publica hoy en el BOE que ya al Comunidad Autónoma Canaria le van a tocar 49,5 millones de los casi 700 millones de los fondos de resiliencia también. Pues aprobaron el Boletín Oficial de Estado, tiene que estar a punto de caer. Bueno, pues no somos la comunidad más agraciada, hay 4 comunidades por encima de nosotros, pero no estamos en un lugar de los de atrás, sino de adelante. Y además hay que tener en cuenta que la Consejería de Turismo del Gobierno Autónomo en los próximos 6 años va a disponer de 476 millones ¿para qué? Para el plan de sostenibilidad turística en destino. Ya verán ustedes los proyectos que se acogen a este plan de reconstrucción y resiliencia. Empiezan a venir los fondos Next Generation. La precariedad laboral en Canarias es manifiesta. ¿Por qué? Porque si hacemos una extrapolación de la nueva reforma, de la reforma, contrarreforma, maquillaje, o como quieran llamarla, esto que saca en pecho también este gobierno, que lo ha conseguido por consenso, y ya verán ustedes a dónde vamos a llegar. Bueno, pues si aplicamos la normativa nueva, que hay que aplicarla pues pronto, ya no sé si hoy, mañana o el día 1, pero es inminente. el 82% de los contratos que se realizan en Canarias se van a ir afectados. ¿Por qué? Porque la temporalidad es la que nos inunda. Y una sociedad que tiene un 82% de contratos vinculados a la nueva reforma o que se modifica la nueva reforma es que está afectado de la temporalidad. Y eso indica una cosa que hay que hacérsela ya mirar de una puñetera vez. La inestabilidad del mercado laboral canario, que no lleva a otro sitio que a la inestabilidad de la economía canaria. Deberíamos estar pensando en esto y no en poner un nuevo recurso anticonstitucional para la vulneración del REF, que ya nos tienen aburridos, ya no sabemos ni lo que es el REF. Bueno, pues el gobierno de Canarias y el Parlamento de Canarias lo apoya, presenta otro recurso de anticonstitucionalidad y el Tribunal Constitucional lo acepta. ¿Por qué no nos preocupamos de la temporalidad y la interinidad en el empleo canario? Que esto realmente sí es importante. Esto da estabilidad. Esto da capacidad de crecimiento económico. Pero bueno, el dato es tremendo, ¿eh? 82% de los contratos en Canarias, tacatán, afectados por la reforma laboral en cuestiones de temporalidad. Otro dato que también es interesante y ojalá se cumpla es que la próxima campaña de rebajas en enero va a generar 8.000 empleos. Nuevamente nos chocamos contra la realidad y es la temporalidad. La inestabilidad es fundamental que se acabe de una puñetera vez. No solamente en el sector público, que siguen manteniendo la huelga 6 meses porque no están de acuerdo con lo que se va a hacer, sino en todos los aspectos. La interinidad, la temporalidad en el empleo es... Para quien la sufre lo sabe lo que le estoy hablando. De todas maneras, la reforma laboral va a atacar bastante el contrato de obras y servicios. Ya veremos también cómo eso resiente en las empresas de construcción. Lo que sí han construido a una velocidad del rayo es el enlace de Oroteando. No es una palabra rara. Es el enlace que se ha hecho a través del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Carretera, en un tiempo récord, para solventar el problema del enlace de la Chafira. Ya hoy funcionando al 100%. Ahí sí que invierten dinero y tiempo y eficiencia los técnicos y los políticos que miran para el sur con bastante más cariño que miran para otras partes de la isla de Tenerife. Bueno, pues tomemos recorte, que a lo mejor la unidad es la fuerza. Ya tienen solucionado el enlace de la Chafira. A ver si tenemos suerte nosotros y miran para acá en algún momento. 1.500 viviendas sin luz en Tembel. Tremenda noticia, ¿no? 1.500 viviendas. ¿Por qué? Porque la urbanizadora no paga la luz. Y como hay ahí un fraude de ley, porque se está revendiendo energía eléctrica, que hace 20 y tantos años que esto está prohibido. De hecho, aquí en el norte ha habido muchas urbanizaciones. Yo recuerdo San Patricio, en Santa Úrsula, Las Cuevas, en La Orotava, que en un momento dado hubo que hacer unas obras importantes para que la compañía eléctrica, en aquella época Unelco, vendiera la luz directamente a las viviendas y no a través del urbanizador y el promotor. Pues todavía 20 y tantos años detrás, en Canarias, en Tenerife, hay chanchullos de la época de Unelco con los ayuntamientos de la zona, en este caso Endesa con Arona, y afecta a 1.500 viviendas. Ahora tienen que poner grupos electrógenos, no van a dejar a la gente sin luz, ¿no? Pero esas son las repercusiones que tienen el no hacer las cosas a tiempo, el mantener chanchullos y corruptelas en el tiempo, en las concesiones a las distintas consejerías. Aquí estaba María Gol también y se intentó arreglar, pero había un mare magnum ahí de responsabilidades. Tú cállate, esto no lo cuentes, porque aquí al final es la cucharita del egipcio, ¿no? Todo el mundo ha pringado y no somos valientes para decir, y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y para solucionar problemas, y aquí hay en el norte varios todavía, no somos valientes y no le ponemos. Y al final 1.500 familias se quedan sin luz y están ahí con grupos electrógenos hasta que Dios quiera. Más cositas, una noticia interesante. Marta Arocha, una socialista de PRO, una trayectoria larga, pues ha sido nombrada directora general de Dependencia. Y esa Dependencia, eso suena a Noemí Santana, a Unidas Podemos, ¿no? Bueno, pues sí, el gobierno de Canarias ha colado a Marta Arocha. Parece ser, y es una técnica bastante brillante, no lo podemos negar, que es una profesional y una tecnócrata, pues para intentar solventar las deficiencias de gestión que está soportando toda la comunidad canaria, porque la señora Santana pues será muy buena profesional en lo suyo, pero en esto de gastar dinero público parece que no es muy hábil. Lo que sí es hábil es colocando a sus amigos. Usted ve el organigrama de su consejería. Y bueno, pues han tenido que meter desde el gobierno de Canarias, desde el Partido Socialista, a una técnico que intente poner orden en lo que queda de legislatura. Y el volcán, que no lo podemos dejar atrás, está apagado, el certificado está ya de defunción, está firmado por todo tal, pero la alarma y la emergencia sigue estando ahí. Y la desescalada empezará en la próxima semana, primera semana de enero. Y los datos que ayer nos brindábamos muy positivos, porque decíamos que ya estaban enfriándose las coladas. Bueno, pues las palas, una vez que han tocado aquello, el basalto es un poquito más duro de lo que se esperaban. Las temperaturas siguen estando importantemente calientes en el interior de las coladas y esto no va a ser todo lo rápido que pensábamos. De todas maneras, el señor Torres, con la visita de Pedro Sánchez tiene todo el impulso necesario para empezar a pensar cómo se va a reconstruir. Ahora ya que no hay erupción, pues ahora es el momento de pensar. Yo le corrijo, señor Torres, el momento era de pensar, era hace muchos meses. Y bueno, siempre digo lo mismo, nunca es tarde si la dicha es buena, pero ya va siendo un poco tarde para empezar a pensar ahora cómo se van a arreglar las cosas. Lo que hay que hacer es lo que se está haciendo, toquetear las coladas y ver con qué grado de rapidez podemos empezar a actuar sobre la reconstrucción de la isla de La Palma. Y finalmente una noticia curiosa que a mí me llama la atención porque me agrada, que el Cabildo de Tenerife gaste 450.000 euros en generar una pista de despegue de parapente en Izaña. A ver qué tipo de instalación se hace, pero bueno, todo lo que genere economía en nuestro querido norte de Tenerife, bienvenido sea. Oye, y no está mal que haya un sitio donde la gente se tire por un parapente de una manera ordenada, no como ahora, ¿no? Que cada uno se tira por donde puede. Los profesionales saben por dónde y lo hacen más o menos bien, ¿no? Pero bueno, esto que haya una infraestructura que encauce el tránsito de personas y que se organice y que se genere economía y orden, pues a mí me parece una buena iniciativa. Poco más le voy a contar, porque había algunas cositas que quisiera contarles, pero como estamos a día 30 y no nos vamos a enfadar más de lo que ya nos hemos enfadado, vamos a hacer una pausita y enseguida empezamos con nuestro programa de hoy, que va a ser intensivo. Vamos a intentar participar de todas las personas que colaboran en estas secciones hoy y mañana, que mañana no tenemos programa, en muy buen rollo, con muy buen tono y nada de cabrearnos. Bueno, pues mientras intentamos contactar con... Hoy tenemos un montón de gente con las que hablar, la verdad. No quiero darme a nadie atrás porque el lunes se me quedó atrás un gran analista y no puedo cerrar el año sin hablar con él. Y además tampoco quiero dejarlos de mañana, que mañana viernes pues, hay que hacer muchísimas cosas para preparar este fin de año tan especial. Y no vamos a tener ocasión de hacer programas. Pero bueno, hoy vamos a intentar llenarlo con todos esos opinadores y analistas que no nos dejemos ninguno atrás. Y además, yo quiero felicitarles las Navidades y el fin de año a alguno que otro que todavía no he podido. Hay una cosa que quería comentarles, porque he pasado un poquito por alto, porque hoy no quiero hacer sangre a mí mismo, ¿no? Porque yo cuando hago una reflexión, a veces me hago sangre a mí mismo, pensando esto, no tiene vergüenza, ¿cómo es capaz de decir esto? Pero me voy a volver a detener en el discurso ayer de las personas que teóricamente pueden dirigir este país en los próximos años, que no son otros que, en mi opinión, ¿no?, Pedro Sánchez o Pablo Casado. Porque aunque la señora Ayuso allá en su discurso de revisión del año 21 lo hizo desde un punto de vista autonómico de la Comunidad Autónoma de Madrid, lanzó bastantes cargas de profundidad en el sentido nacional y se erigía una y otra vez como la gran opositora o la gran contrasanchista, ¿no?, que tiene ahora mismo este país, que yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero no le toca. Hagan el favor de escuchar a Pedro Sánchez con espíritu crítico, porque de verdad a mí me llegó a ofender eso de decir que el gran acelerador ha sido la pandemia para la gestión progresista de este país. Tiene muchas connotaciones que yo no quisiera opinar. Digo que no quiero hacerme sangre, así que les recomiendo que lo intenten escuchar con paciencia y saquen ustedes sus propias conclusiones. Creo que ya a las 8:36 tenemos a la otro lado de la línea telefónica a alguien que me dejé atrás el lunes y que no podía dejarme atrás este año, don Leopoldo Pérez. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Contento de saludarte y de poderte decir que feliz año nuevo y que cerremos el 21 cuanto antes, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, aunque queda una larga tarea por delante, ¿eh? El 22 se han puesto muchas expectativas, tanto desde el punto de vista de la pandemia como desde el punto de vista de esa recuperación, de volver a una cierta normalidad, una normalidad especial. No nos engañemos, yo he criticado mucho a los políticos de que son demasiado optimistas y yo no lo voy a pecar de eso. Lo que queda en el 2022 va a ser un año decisivo en muchos aspectos, aspectos que tienen que ver con la responsabilidad individual respecto a la pandemia, con respecto a la capacidad de resiliencia, es decir, de adaptarse a lo que nos toque por delante, que no van a ser tiempos nada positivo, y después por parte de los políticos y de los funcionarios de que se pongan a trabajar y que le digan a la gente la realidad de las cosas, porque vuelvo a repetir, mucho optimismo, excesivo optimismo, que yo creo que a la población no le beneficia nada ese demasiado optimismo. Yo creo que la población es adulta, aunque muchas veces veamos lo contrario, son peores que los niños.
Ojalá fueran como los niños, Leopoldo. Ojalá en estos casos sean, porque son de los que mejores se han portado.
Pues sí, porque lo vemos en el ámbito educativo, ¿no? Los contagios allí no han sido tan tremendos incluso como se podía pensar en un primer momento. Los niños han obedecido y han sido resilientes, esa palabra mágica tan de moda. Los niños son obedientes, lo que pasa es que a lo mejor los padres son menos obedientes y menos responsables que sus hijos, y en general la población, porque si no, no estaríamos como estamos en Canarias, con 5.000, casi 5.000 casos de contagio. Lo que hemos demostrado es que somos incapaces, totalmente. Entonces, pues claro, si unimos el excesivo optimismo de los políticos y irresponsablemente y vemos las conductas en la calle, pues bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Los que somos responsables, pues tenemos que padecer a un gran rebaño de irresponsables y de flojitos que no son capaces de soportar medidas que, ojo, que no atentan contra la vida, digamos, vamos a decir, básica. Pero bueno, todos queremos irnos de fiesta, no atendemos a las mínimas, vamos, al mínimo sentido común, porque no hace falta que nadie me diga que me tengo que poner la mascarilla, que no tengo, que tengo que evitar pues, las reuniones y demás. Yo creo que eso es una cosa obvia después de 2 años de pandemia, pues yo creo que a nadie hay que decirle lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que pues, somos desobedientes por naturaleza, pues bueno, aquí tenemos lo que tenemos.
Bueno, ¿tú qué harías con el derbi? ¿Lo dejarías a puerta cerrada? Y con respecto a la reincorporación el próximo día 10 de los chavales al colegio y la universidad, ¿prolongarías 10 días más sus vacaciones de Navidad con teleasistencia? Pues, ¿o cómo harías?
Vamos a ver, yo por supuesto no tengo ninguna duda.
Derbi
¿no?
cerrado.
Ojo, también tengo que decir que no soy un forofo que pierde la razón por un partido de fútbol, ¿no? Pero aún así, yo, vamos, lo que se está planteando y lo que, sobre todo lo que yo veo aquí en Tenerife, que es, vamos, es que pone de manifiesto, digamos, la sociedad flojita, la sociedad que se deja manipular por determinados mensajes de que porque son los canariones, el Sanedrín canarión que nos quiere perjudicar, sí. Que el consejero y el presidente son de Gran Canaria y quieren perjudicar a los aficionados y al Club Deportivo Tenerife. Eso que han sacado, evidentemente, mis amigos de Coalición Canaria, hay que decirlo, son ellos los que están fomentando estas tonterías, que siguen cultivando el insularismo tinerfeñista por encima de todo lo demás. Son ellos. Hay que decirlo, o bueno, todos no, hay gente muy cabal en Coalición Canaria, pero que no están dirigiendo a Coalición Canaria. Bueno, pues yo no creo que haya ninguna intencionalidad, es que hay datos objetivos, y precisamente Tenerife, Santa Cruz y La Laguna son los peores municipios, no de Canarias, de España.
Santa Cruz de Tenerife es salvaje.
Salvaje.
Pero salvaje, ¿claro? Salvaje. Una cosa, yo se decía ya a mi mujer, digo, no doy crédito a los datos de Santa Cruz como municipio, porque es que es lo peor de lo peor, como tú bien dices, a nivel nacional. Si la incidencia, la incidencia acumulada del municipio de Santa Cruz de Tenerife está tocando los 4.000, 3.906.
Es que es brutal, pero bueno.
Pero usted, porque además es que viene detrás peor, es decir, a 7 días está en 2.235, es decir, que se va a ir a 4.500 en 7 días. Y todavía piensan, oye, todavía piensan, ¿no? Que es que nos van a meter el derbi en abierto, ¿eh? Van a abrir y van a meter gente.
Bueno, por lo que han decidido, ojo, y esto no es una decisión de Canarias ni una decisión de Santa Cruz, hay que ser justo, es una decisión del interterritorial, es decir, de todos los consejeros de sanidad de España más el ministerio, que han decidido pues 75%.
Pero también Leopoldo, pero son unos cachondos. Eso es obligatorio cumplimiento, pero después dice la ministra, y cada comunidad autónoma podrá poner las medidas más restrictivas que quiera.
Bueno, pero mira,
Diego, que si quiere usted fastidiar a su población y asumir su responsabilidad, tiene que ser un coste político.
Pero vamos a ver, vamos a analizar las cosas con un poquito de calma. Es que yo entiendo que como les pedíamos responsabilidad a los ciudadanos, ¿vale? También hay que pedirle responsabilidades a los políticos que tenemos más cerca, y eso, ojo, porque hay comunidades que están mejor y peor. Entonces entiendo que en base a tus cifras, en base a la cantidad de contagios que tengas, puedas decidir flexibilizar o no. O sea, más de 75, prohibido. Pero por ahí, dependiendo de cada comunidad autónoma, con responsabilidad, evidentemente, atendiendo a los números, pues que apliquen el porcentaje que cada situación pandémica pues pueda aconsejar en cada comunidad. Eso no me parece mal.
No, en absoluto. Hombre, me parece mal que siempre estamos jugando a que las medidas difíciles las tome cada uno para que tenga desgaste político. Eso es lo que a mí me molesta.
Eso,
¿no? Sí.
Eso en general es una actitud que se ha visto en todas las
pandemias. Desde el principio.
A mí me da risa decirle a los flojitos de mi pueblo que no tengan que salir. Entonces, por eso vemos actitudes como, por ejemplo, los del alcalde de La Laguna y el alcalde de Santa Cruz, que celebran plenilunios, noches en blanco, que se muestran una cierta actitud gamberra cuando le dicen que no pueden hacer una cabalgata, y bueno, vemos actitudes totalmente irresponsables por parte de los políticos porque no quieren asumir la autoridad que tienen que ejercer, porque para eso se les ha confiado en ellos. Los que sí cumplimos las normas, confiamos en ellos, en que pues administren, pues las medidas, pero no lo quieren hacer porque son cobardes y porque están pensando en el botito del rebaño que es inconsciente y lo que quiere es pan y circo. Bueno, pues ahí los tenemos, ahí vemos cómo está Santa Cruz y cómo está La Laguna, porque La Laguna no se queda atrás, evidentemente.
2.739 en La Laguna,
claro,
14 días.
Pues por eso,
la tercera por detrás de la victoria de Acentejo a nivel autonómico. Pasa que Santa Cruz a nivel nacional, Santa Cruz está por encima de Navarra.
Sí. Después hay algunos municipios que no se entiende muy bien qué es lo que ha pasado ahí. No lo entiendo. Lo de la victoria, a mí me llama la atención. ¿Qué son? ¿Los guachinches?
Pues también puede ser.
Que no lo sé.
Hay unos brotes. Es que la victoria tiene poca población, ¿no? Tiene poca población.
Claro, para el nivel de contagio.
Pero la victoria siempre ha estado dañada desde el principio de la pandemia. Ha sido un municipio que ha subido muy rápido siempre.
Sí, no. Yo no logro, no. Yo un poco decía lo de los guachinches es un poco en broma, porque no creo.
Pero puede ser. Puede ser.
Sí, no te. Pero y entonces La Matanza o Santa Úrsula, que también es un municipio de guachinches.
Yo creo que tiene que ver con el centro de salud. La Victoria tiene un centro de salud bastante importante. No lo sé, la verdad.
Sí,
y hay mucha gente que estará adscrita a la mejor al centro de salud de La Victoria viviendo en otros municipios.
Eso puede ser una razón, pero vamos, desde luego, contestando a tu pregunta, evidentemente el derbi se tiene que...
Cerrado.
A puerta cerrada, evidentemente.
Yo no entiendo cómo están dudándolo, no entiendo cómo están dudándolo, pero bueno.
A ver, ¿cómo se celebra un gol del Club Deportivo Tenerife, con mesura?
Con distancia de seguridad, con mascarilla puesta.
Con distancia de seguridad. O sea, es que es una cosa tan estúpida.
Y no, la gente no grita. Dice, no se puede comer, no se puede beber y no se puede fumar. Claro, está claro que no se puede. Pero es que la gente cuando grita también exhala.
Hombre, y tanto.
Y cuando canta también exhala. Y ya no son 2 metros, ya son 4.
Pero ahí se ve la hipocresía de los políticos y de las medidas, y ahí sí hay una cierta contradicción que tenemos que reconocer, porque claro, ¿cuánto mueve el fútbol y cuánto mueve una cabalgata? Entonces, claro, con el fútbol no nos metemos, pero con la cabalgata sí nos metemos. Pues ahí, por esas tonterías, por
la
esos
gente
fallos
se cabrea
de criterio, la gente se cabrea, pero además yo le doy la razón. En ese aspecto sí le doy la razón. Lo que no es óbice de que tú no cumplas después, ¿eh? Si no cumplen los políticos, vamos a demostrarle. Yo confiaba en que la población podía darle una lección a la clase política, pero
pues
nada,
no,
¿qué va?
Pues
estamos
no.
al mismo nivel. De hecho,
por eso los elegimos, porque somos más o menos iguales unos que otros.
Exactamente. Lo que pasa es que, ya te digo, afortunadamente hay un sector de la población que es muy responsable.
Sí, y además va a ir creciendo. Yo confío en que va a ir creciendo, de verdad.
Bueno, eres tú muy optimista.
Siempre lo he sido. Y además, un día como hoy, más todavía.
Sí.
Leopoldo,
sí,
porque nos vemos el día 11, bueno, nos hablamos el día 11 de enero, pero antes de despedirte, quiero que despidas el año con un deseo para el 22, que seguro que tienes alguno por encima del resto.
Bueno, pues el deseo es eso, que seamos sociedad, que seamos una sociedad crítica con todos, incluso con los nuestros, con los que somos más cercanos, con los que somos más afines, que seamos críticos, porque si somos críticos, evidentemente va a ir en nuestro propio beneficio. Eso sí, mi deseo, mi ruego es que sean responsables, que el tema de la pandemia lo tenemos que superar entre todos, y implica eso, cierta responsabilidad, cierto sacrificio. Y después, no me puedo olvidar de mi querida isla, de La Palma, de que lo está pasando muy mal, que lo va a pasar mal en esta recuperación, porque esto no se arregla de la noche a la mañana. Que tengan paciencia, que tengan solidaridad unos con otros, y que los políticos se pongan las pilas, que los funcionarios se pongan las pilas y agilicen las ayudas imprescindibles, vitales, para que esa comarca de la isla salga adelante, porque ha sufrido un golpe muy duro. Esos son mis deseos. Que la gente sea crítica, que tenga paciencia a la vez, y que salgamos adelante entre todos, porque esto lo tenemos que sacar adelante entre todos. No podemos confiar solamente en los políticos y en la administración. Todos tenemos que arrimar el hombro.
Está clarísimo. Don Leopoldo Pérez, nos volvemos a escuchar el próximo 11 de enero del 2022. Y mientras tanto, sea usted muy feliz y protéjase.
Pues feliz año y cabeza.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Yo no quería acabar el año hoy sin hacerle una pequeña reflexión. Yo no sé si se los comenté en la época gloriosa en la que venía aquí por las mañanas con mi amigo Lorenzo de Ara a comentar la actualidad. Yo no soy periodista. Mis estudios son de ingeniería técnica industrial en electricidad. En eso sabía yo un montón hace algunos años. Pero ¿saben lo que pasa? Que tengo un espíritu perfeccionista que a veces es contraproducente, porque llega un momento en que dices, no puede ser, tienes que acabar el trabajo, no puedes ponerle ningún detalle más porque te pagan 5 y estás gastando 17. Entonces, ajusta el trabajo que estás haciendo a lo que te están pagando. Pero un día se me ocurrió empezar a escribir. Yo no soy de escribir mucho porque, ya digo, me cuesta muchísimo. Cuando hacía proyectos, digo, voy a hacer la memoria descriptiva de un alumbrado público. ¿Y usted lo que hay que escribir de un alumbrado público? Pues nunca me parecía suficientemente bien descrito. El tema de las palabras y yo, pues es complicado, ¿no? Siempre se pueden hacer las cosas mejor y hay que poner un límite, ¿no? Entonces hubo un día en el que estaba yo de bajón de esto, de decir, este país no tiene arreglo, porque los españoles somos como somos, somos como semos. No vamos a ser de otra manera y vamos a tener que evolucionar a una velocidad que no estamos preparados. Y preparé un papelito, que son varios folios, pero está inacabado. Y yo empezaba así, y voy a solamente leerles la primer párrafo.
Algunos creíamos que en España había una mezcla de socialdemócratas, conservadores, demócratas, cristianos, comunistas, liberales, socialistas, nacionalistas y fachas, que vivíamos en un concepto de paz y libertad muy consensuado, trabajando juntos por un futuro mejor, pero nos equivocábamos. La realidad del Estado español es otra. España se ha convertido en una maquinaria de saqueo de las clases medias trabajadoras conformistas y sometidas con un sistema impositivo cuyo único objetivo es expoliar todo lo posible a la parte productiva de la sociedad con su consentimiento y sometimiento, carente de criterio y ambiciones de progreso real. Esto continúa durante cuatro páginas. Marzo del 2020. No es broma, ¿eh? Es decir, esto está escrito desde esa época. Un año y medio, casi dos años después, profundizando, esto cada día es más verdad. Nos hemos convertido en una sociedad consentida y consentidora, sometida, carente de criterio y con ambición de progreso real cero. Así que vamos a intentar tomar como corte de esta manera de evolucionar como sociedad y a ver si este fin de año conseguimos que esto pare y empecemos a ser una sociedad un poquito más crítica, un poquito más ambiciosa, un poquito menos consentidora y un poquito menos sometida. No sé si tenemos ya estupendo. Ya saben ustedes que hace una semanita hablamos con una persona dentro del programa Tenerife Isla Solidaria, que saben ustedes que es un programa del Cabildo que gestiona el Sinpromi y que ha iniciado la difusión de unas campañas que se están llevando a cabo por entidades de voluntariado. Dentro de esas entidades de voluntariado pues hay 36 plataformas que usan la plataforma online para distintos fines. Estas entidades tienen fines de recaudación de fondos económicos, otras tienen como finalidad la captación de socios y otras entidades pues simplemente categoría no económica. Con esta puesta en marcha de este servicio, que responde a una demanda histórica de los colectivos de la isla, ha puesto de manifiesto el programa Tenerife Solidaria que se puede hacer las cosas de una manera muy eficaz. Se habilita una maquinaria que necesitan para desarrollar campañas de captación de fondos, una metodología de trabajo que cada día cobra más adeptos entre las organizaciones para que se logren la colaboración ciudadana a través de esas plataformas. Entre las ventajas de esta iniciativa está la de que cualquier visitante de esta plataforma puede realizar una donación de forma directa a las entidades de voluntariado, sin intermediarios, y así las entidades ganan inmediatez en el control de sus recursos económicos. Dentro de esas 36 plataformas, decía que habíamos hablado la semana pasada o la anterior con alguien que nos quedó algunas cositas en el tintero. Me refiero a Aldo Coquín, Finamor, de la Asociación Serenidad y Salud aquí en La Orotava. Muy buenos días, don Aldo.
Muy buenos días a todos. Y empezando con la conversación, deseando un feliz 2020, con serenidad y salud a todos, porque me lo creo que esta situación que estamos pasando, pero va a pasar, seguramente va a pasar, nosotros tenemos mucha fe en eso. Y después de estar agradeciendo al personal de Gente Radio, Diego Calvo y todas las personas, y también a Sinpromi por la oportunidad de poder estar llevando algunas informaciones, que es un tema, como siempre ha dicho, es un tema un poquito pesado a veces, pero se ha incrementado mucho ahora con la pandemia. Las personas han ido para el alcohol pensando para desconectar o cosa más, y hay personas que están pasando por una situación muy grave. Y aquí estamos para eso, para cualquier aclaración o información.
La Asociación Serenidad y Salud básicamente ayuda a las personas que ya han caído en la dependencia a una droga social consentida históricamente y que permitimos habitualmente, que es el alcohol, que no por ser una droga consentida socialmente es menos peligrosa. ¿Cómo podemos alertar a las personas que le dan normalidad al consumo de alcohol en demasía? Porque, como tú bien decías la semana pasada, esto es una cosa que un vasito de vino no le viene mal a nadie, pero un vasito de vino cada 10 minutos sí.
Sí, el caso funciona de la siguiente manera. La persona que tiene enganchado totalmente al alcohol y su vida gira en torno solamente del alcohol, se olvida del trabajo, se olvida de la familia, se olvida que tiene algunas veces que conducir por carreteras peligrosas y toma un par de copas, no solamente poniendo en riesgo su propia vida, pero poniendo en riesgo muchas otras personas que algunas veces no tienen nada a ver, y hay un choque de coche y hay heridos, hay fallecidos. ¿Por qué? Porque este problema del alcohol es una enfermedad progresiva, incurable y de terminación fatal. Nosotros siempre costumamos decir que el final de la carrera del alcoholismo son con las tres C's. clínica psiquiátrica, cárcel o cementerio. Entonces, cuanto más temprano, cuanto más la persona puede obtener informaciones de qué lo está sucediendo, y no me refiero a esto con personas como tenía dicho, personas que toman su vasito de vino, su cuarta, y mismo alguna otra vez en alguna fiesta, algo emborracho, ese no tiene problema. Ahora, el problema es aquello que su vida está girando totalmente en entorno del alcohol, olvidándose de todas las cosas importantes como madres, padres, esposas, hijos, familia, entorno, o sea, eso es un follón, ¿sí? Sí. Y no, una persona que está dentro de este agujero, para no decir cráter, tiene como salir, pero el primer paso para eso es pedir ayuda, y nosotros aquí estamos para eso, para pasar las informaciones de cómo actuar, lo que se puede hacer, o sea, derivar para alguna cosa, y hacemos eso con mucho gusto, Diego.
Aldo, tú tienes muchísima experiencia, ¿qué porcentaje de éxito tienes en ayudar a personas con este problema de dependencia a sustancia química, o en concreto al alcohol? De tu larga experiencia y de la experiencia, ¿cuánto porcentaje de personas salen del agujero?
Mira, no hay así un número concreto, pero en torno de 50-60% de las personas cuando tienen ganas, porque es una enfermedad, Diego, que no funciona solamente con la fuerza de voluntad y tampoco funciona con la buena voluntad. Sería un conjunto de tener fuerza de voluntad para eso y también tener buena voluntad y estar buscando esta ayuda y estar aceptando las sugerencias, vamos a decir, ¿vale? Porque, mira, yo algunas veces, en términos de gastar una broma o algo así, digo que si fuera solamente por la fuerza de voluntad, no resolvería. Sería lo mismo caso que una persona que está con tremendo dolor de barriga, y le dice así, mira, tenga fuerza de voluntad para eso. O sea, la persona va a borrarse toda, con el alcoholismo pasa la misma cosa. Y además puedo añadir, Diego, que el alcohol hoy en día es la puerta de entrada para las otras sustancias. Muchas de las veces las personas inocentemente empiezan con un vasito de alcohol, pero quieren buscar nuevas experiencias, o sea, nuevas experiencias amargas, puede así decir, y van a probar otras cosas y enganchos en eso también. Entonces es una oportunidad que la persona puede tener de cuanto más información, tener esta prevención y saber cómo actuar con esto, tanto la familia, el entorno, porque, mira, es una situación terrible. Digamos así, una esposa, mira, mi marido va a llegar, no va a llegar, está en la cárcel, chocó el coche, está en el hospital, o sea, ¿sabe? Es un tío vivo de horror, eso es verdad. Podemos decir entonces que la mitad de la gente que busca ayuda logra salir de esta.
Estupendo, pues mira, el 50% es un porcentaje bastante, bastante positivo. Bueno, pues el proyecto Ayúdanos a Ayudar va a caducar dentro de 14, 15 horas exactamente, con lo cual tenemos que animar a todas las personas que tengan intención de colaborar en este proyecto tan necesario para este Valle de la Orotava, de ayudar a personas que como tú bien dices, tienen que levantar la mano y pedir ayuda, pero cuando piden ayuda hay que dársela, y para dársela pues necesitamos algunos recursos. Así que proyecto Ayúdanos a Ayudar dentro de la Asociación Serenidad y Salud. ¿Cómo pueden acceder a este programa?
Sí, hay métodos fáciles, Diego. La persona puede meterse en la página directamente www.serenidadysalud.org o llamar por teléfono en el 922-988-957, que estaremos a tremenda disposición y con mucha satisfacción para pasar las informaciones que la gente necesita. Y además aprovecho con algunos segundos más, agradecer a todas las personas, a todos los particulares, a las personas que se involucraron en las cosas, poniendo su granito de arena. Pero como tú has dicho, estamos en el final de la campaña, necesitamos, no importa que la persona ponga un poquito aquí, porque cada granito de arena o cada gotita de agua va a estar ayudando anónimamente a muchísimas personas.
Y también tener en cuenta una cosa, Aldo. A mí me ha llamado mucho la atención que en La Orotava haya hace 30 y tantos años una asociación que ayuda a la gente a convivir con el alcohol. También recogéis voluntarios. Es decir, hay personas que pueden echar una manita. No todo el mundo está preparado para ayudar en esto. Pero también encauzáis el tiempo libre de algunas personas que quieran ayudaros de manera, con su presencia, con su tiempo.
Sí, sí. Pasando ahora de esta fase, no voy ni a nombrar esta cosa que estamos pasando, vamos a reanudar la fase de... Para algunas personas que quieren obtener más informaciones o quieren estar haciendo un voluntariado o tengo interés por el tema, porque es una cosa, como tenía te dicho, es una cosa que la gente, la sociedad propiamente dicha, rechaza la cosa. Ah, no, alcohólico, o sea, pero hay que meterse en esta labor, hay que buscar ayuda y las personas que tienen en su entorno, tienen en su familia, una persona que tiene este problema, va a entender muy bien lo que estoy hablando. Las personas que no tienen problema con el alcohol casi no imaginan cómo se profundiza la cosa y cómo se mete de una manera terrible, terrible. Pero lo importante es que hay cómo salir de esa, hay cómo salir de este agujero, para no decir salir de este cráter terrible, ¿vale?
Pues nada, las personas que tengan algún familiar, alguna persona cercana que necesite ayuda, a través de la página web serenidadysalud.org, en la sección de contacto, pueden mandarle un correo a Aldo y de una manera anónima, no hace falta que dé muchos datos más, y ahí tendrán el apoyo, la dedicación, el amparo, la ayuda que necesitarán. Y el 50% de las personas que se acercan, salen. Ese dato es importante, y que de todo se sale en la vida con voluntad y con ayuda. Aldo, muchísimas gracias por existir y estar ahí como miembro de esta ONG que tantas buenas cosas ha hecho ya en esta villa, en este norte de Tenerife, y que tantas cosas buenas quedan por hacer.
Perfectamente, entonces, Diego. Nuevamente, insisto, desear un feliz 2022 para todos, que todos tengamos salud y podemos en un breve espacio de tiempo volver a la vida normal, hacer lo que todos gustamos de hacer, de estar con la familia, de estar, o sea, ¿sabe? Y para eso tenemos que tener salud. Salud es la cosa más importante que tiene. El dinero funciona también, pero el dinero sin salud es terrible, ¿vale?
Para nada. Es malo, tener dinero sin salud es malo, pues dice. Ahora que podría gastarlo y no tengo cuerpo para gastarlo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Primero la salud y vamos a cuidarnos mucho. Aldo, feliz año nuevo y que todo la campaña esta te ayude a seguir cumpliendo con la gran tarea social que vienes desarrollando hace tantos años.
Muchísimas gracias a todos. De corazón, muchísimas gracias. Gente.
Una vez superadas las dificultades técnicas, le damos los buenos días a don Rafael de Saja. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días. Tú has oído hablar de la obsolescencia programada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que voy a tener que hacer, queridos Reyes Magos, os ruego me hagáis llegar un teléfono nuevo.
Con obsolescencia, ¿no?, programada para el 2030, por lo menos. Ya va costando cambio de teléfono, porque ahora cuando uno cambia de teléfono tiene que leer la manual de instrucciones y hacer un cursito de adaptación.
Sí, 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 no, porque... Si lo cambio, que sea igual.
Yo, ¿te acuerdas de aquellos Nokia que se abrían y que tenían nada más que las teclas de... Y hacías una fotografía y dices, mira, que el teléfono hace foto.
Sí, 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 sí. Y solo servían para hablar y poco más.
Para hablar y poco más.
Y los SMS.
Que además los veías como los correos electrónicos. Cuando llegabas a tu casa, te veías el teléfono, claro, con tranquilidad, claro, los SMS, claro, que han recibido, claro, hoy. Claro. Terrorífico esto de la tecnología, cómo ha avanzado. Oye, ¿qué pasa? ¿Te parece bien la palabra vacuna para celebrar el año 2021 que ha dicho Fundé?
No me parece mal, porque de verdad ha sido una palabra... Que ha sido protagonista a lo largo...
Ha salvado vidas, ¿eh? Ha salvado vidas.
Todo el año. Pero yo añadiría otra, incertidumbre.
Esa es más acertada, yo. Fíjate tú, Rafa, yo acierto, porque... acierto contigo. La incertidumbre es la que nos ha acompañado y nos va a seguir acompañando, ¿eh?
Y nos va a seguir acompañando. Y nos va a seguir acompañando porque... Yo ahora, dice, lo que te pide el cuerpo es caramba, me parece que están, que todos, medios, políticos, todos, están unos metiendo mucha presión de miedo y otros diciendo que todo está bien y tal. Ese es el resultado de la incertidumbre. Hace 4 meses, digo, perdona, hace 4 semanas, no, que cuatro, que digo cuatro, 2 semanas, ¿quién daba a que no íbamos a celebrar estas fiestas con prácticamente absoluta normalidad? Amigo, pero ha venido el bicho, se cambió de traje, se puso de carnaval y nos invadió. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, a unos escuchas que no, va, esto es casi como una gripe, no...
Rafa, estaba buscando el dato, fíjate tú, el día 17 de diciembre, la incidencia acumulada a 14 días era 370. 17 de diciembre.
Y 5 días antes, pues, estaba en torno a los 100.
Sí.
Es así.
Es decir, que hace 15 días nadie apostaba porque esto fuese a ser así.
Y esa incertidumbre nos va a acompañar, nos va a seguir acompañando. Queramos o no. Por eso el mantra que con mucha frecuencia tú y yo repetimos, mascarilla, distancia social, y moverte en un círculo, bueno, más o menos controlado.
Yo creo que eso es lo más importante. Además, fíjate tú, yo decía ayer, bueno, es que yo hablo mucho con mucha gente, pero yo recuerdo que admiraba a la señora Merkel cuando dijo, es tan sencillo como hacer una lista de 20 personas máximas al mes. No se relacionen con más de 20 personas al máximo al mes. Y cuando digo me relacionen, es más de 15 minutos en espacio cerrado sin mascarilla.
Sí, sí.
Si esa norma la hubiésemos seguido, todos los ciudadanos de este planeta, igual no estaríamos como estamos.
No hablar de frente, sobre todo cuando estás cerca. La mascarilla. Y desde luego... ni el pesimismo ni el optimismo.
La prudencia.
Escuchas algunos discursos y dices, bueno, pero es que este vive en otro lado.
¿Qué te parece lo que dijo Pedro Sánchez ayer, que a mí me agarré? Hoy he intentado no hacer mucha sangre a mí mismo, ya digo, no a nadie, sino a mí mismo por la reflexión, ¿no? Pero es que no dejo de pensar en eso. ¿Cómo un presidente del gobierno es capaz de decir que la pandemia ha servido de acelerador para mejorar la sociedad, para que su gobierno progresista acelere las reformas?
Claro, no.
Es que me enveneno cada vez que lo repito.
Es que, perdona, cuando dice eso es que está montado en el Falcón.
¡Buah! De verdad, ¿eh?
Claro, es que, vamos a ver, no es más tonto porque no se entrena, caray. Y más imprudente. Y mira, desde luego el fin de año no es para recordar
en verdad
cosas,
que no, pero...
cosas malas. Pero, mira, y tú le escuchaste el discurso de La Palma.
Mira.
¿Tú le escuchaste hacer alguna mención a los únicos que solidariamente han entregado su dinero, poco o mucho, cada uno lo que ha podido, de todos los lugares de España y de todos los lugares del globo, que eso sí que son solidarios, porque eso no lo dan del dinero de otros, ni mención.
No solamente ni mención, es que de verdad es que este hombre, a mí, yo no quiero ser anti Pedro Sánchez, pero a veces lo pienso, ¿no? Digo, ya es que me cae mal, entonces todo lo hace mal, ¿no? Ya es como la verruga y el lunar, ¿no? Ya es que todo lo que venga de Pedro Sánchez me produce rechazo, pero es que el tipo hace apuestas potentes. ¿Cómo se puede ir a La Palma a pedirle paciencia a las personas? Pero además, ante un micrófono, tengan ustedes paciencia. Que ya dentro de poco le va a llegar lo que tú decías, Rafa, la solidaridad de las personas se las vamos a hacer llegar dentro de poco. 3 meses después. Le dice que paciencia es de verdad.
Sí. Y después, a otros que no mencionó, es a los cientos y cientos de voluntarios de La Palma y de otros lugares de España que han estado en La Palma solidariamente y no obligados por un sueldo, sino porque sí, que se han pagado el viaje, muchos de ellos, ni mencionarlos.
Y se han duchado en campos de fútbol medio confinados y han dormido donde han podido. Yo conozco, tengo cerca algunos que han ido a quitar ceniza, a hacer compañía a personas. Sí, conozco algunos con ese.
De aquí de Tenerife. Conozco a varios hijos de amigos que se han ido. Y bueno, probablemente unos ejemplos muy llamativos, los que hemos oído de ciudadanos de Euskadi, que alternándose, han estado 1, 2, 3 semanas, marchaban, venían otros, y durmiendo en una parroquia, me parece, vamos. Sí. Ni mención a todo esto. Ahora, eso sí, desde el Falcón pido paciencia.
Qué barbaridad. Es, oye, es lo mejor y lo peor del 2021. Lo mejor lo voy a tener fácil, lo peor lo voy a tener complicado, ¿no?
Sí, porque el 2021 ha sido muy, muy, muy difícil. Yo creo que lo mejor del 2021 es las miles y miles de muestras de solidaridad mostradas en, como lo que hemos citado, del volcán de La Palma, y en tantas otras circunstancias, y además demostradas por las personas y no por, con el dinero de todos, sino renunciando a sus propias cosas, sosteniendo comedores, sosteniendo servicios sociales, sosteniendo tantas y tantas prestaciones que han hecho posible que algunos que lo estaban pasando muy mal lo pasen un pelín mejor, Pero quizá esa es lo mejor que nos ha pasado este año, es el refuerzo de la solidaridad. Y lo peor, la pandemia y el volcán, vamos, sin duda, sin duda.
Tenemos un virus que nos acompaña, que es la mediocridad de la clase política. Yo quiero hacer hincapié en la...
Además, lo triste de esto es que el panorama de quien pudiera ser la alternativa tampoco es ilusionante.
Hacía esa reflexión esta mañana, es que no es solamente lo que tenemos gobernando, sino lo que tenemos como alternativa, ¿no? Es decir...
Claro. Sí. En fin. Es lo que hay. Ahora, yo digo, de tantos cientos, miles de personas solidarias, generosas, no saldrá un líder, caray.
Ojalá.
¿Uno o 18 líderes?
Ojalá. Pasa que...
Dios lo quiera.
Y le pidamos al 2022 que en este país aparezca algo o alguien que genere ilusión, con valentía y con ideales por encima de los propios, lo común, que se preocupe por el futuro de las personas.
Y que sean capaces de, puestos al frente con este volante que es el gobierno, de tomar decisiones, pero no aquellas decisiones que le dicen las encuestas, no, las que son las que deben de tomar.
Cueste lo que cueste, hay que ser valiente, yo lo tengo cada día más claro, hay que ser valiente, y ellos tienen más datos que ninguno.
Y a la larga, el ejemplo más gráfico de gobernante que en cada momento ha dicho lo que ha creído que es lo mejor, tenemos a la Merkel. Y que además cuando se ha confundido lo ha dicho, y me he confundido.
Sin ningún problema, hace falta el líder de esa talla, oye, independientemente talla, que ideológicamente estamos más o menos cerca de ella, pero personas...
Y que las decisiones estén guiadas por la razón y no por la ideología partidaria.
Exacto.
Fíjate que no digo política, no. La ideología partidaria, que bueno, es la que está conduciendo ahora a la mayor parte de los gobiernos que tenemos. Tanto a todo nivel, ¿no? Municipales, insulares o diputaciones, la ideología partidaria está por encima de todo.
Y cuanto más arriba está, más hace falta que miren hacia arriba. Es decir, en el ayuntamiento todavía uno se pasa, oye, que tiene que quitar la papelera, el cementerio, el bordillo, el bache, todavía el alumbrado público, el jardín, tal. Pero cuando ya vas a ámbitos insulares, autonómicos y sobre todo estatales, oye, nuestros dirigentes tienen que levantar la cabeza y mirar para adelante, no pueden estar en el cortoplacismo permanentemente.
Y en lo posible anticiparse.
Sí. Pues nada, Rafa,
pero en fin, es lo que tenemos. De todos modos, a pesar de todo, yo creo que la solidaridad de las personas tiene más potencia que todas las mediocridades que nos rodean.
Y tanto que sí.
Y el deseo es que esa solidaridad continúe y que la razón impere sobre cualquier otra cuestión de estas mediocres que estamos citando.
Decía por ahí una canción de los 80, malos tiempos para la lírica. Decía la lírica y decía lírica y lírica, malos tiempos para la lírica, y era para la libertad, ¿no? Pues ahora son malos tiempos para el sentido común, para la razón, son malos tiempos, así que pongamos de nuestra parte.
Y estamos muy necesitados de sentido común.
Y tanto.
No cabe duda.
Pues Rafa, ¿qué te digo? Que pase usted un feliz fin de año y que el año 2022 venga cargadito de satisfacciones y alegría.
Mis deseos son iguales para todos, para quienes estéis en esa casa, y para quienes nos escuchan, y también para los que no nos escuchan, que el 2022 pues nos regale una desaparición del COVID, o por lo menos que si se queda, pues que se quede de modo amable, no como está ahora.
con moquitos y con tos, como estábamos
pues
acostumbrados.
Sí, sí, una gripita.
Una gripilla, por favor. Sí, Rafa, sí. Pues felicidades.
Venga,
de verdad.
Un abrazo, salud. Un abrazo y feliz año. Adiós.
Sentir que estás tan cerca de aquí.
Ya sé que volverás a mí para celebrar este día feliz.
Y sé también que todo
el amor
ya no puede desaparecer. Porque estás dentro de mí, dentro de mí. Feliz Navidad, te deseo con el corazón. Feliz Navidad, yo quiero darte todo mi amor.
¿Sabes qué, mi amor?
Es para siempre.
Feliz Navidad para ti. Feliz Navidad.
Ya es el momento de recuperar el tiempo que perdí.
El mundo se viste de gala, cae la blanca nieve que te hace reír.
Y sé también que todo
el amor
ya no puede desaparecer, porque estás dentro de
no podíamos acabar el año sin saber y hablar con de Juan Carlos Arrecibita. Muy buenos días, presidente de ATA Canarias.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, Radio Oyentes, gente radio.
Vamos a concluir rápidamente el año 21, que no ha sido nada positivo para el mundo autónomo, y vamos a empezar el 22 con ilusión, Juan Carlos.
Bueno, la ilusión la ponemos nosotros, por nuestra cuenta, ¿no?
Sí, pero más claro, nos vale.
Efectivamente, con ganas de que pase esto, pero también siendo realistas de que el primer trimestre va a ser muy duro.
Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta. Así que hay que darle ánimos a todos aquellos emprendedores que están ahora mismo pasándolo mal, que nos queda menos que hace un año, pero que no podemos aflojar ni un minuto. Tres meses duros.
Y seguir con el discurso que llevamos durante estos dos últimos años, bueno, y también en el pasado también se ha dicho antes, de seguir apoyando lo nuestro, seguir apoyando el comercio de cercanía, seguir apoyando la restauración y la gente que tenga poder de gasto, que gaste y más vale invertir en el pequeño comercio que las plataformas, que los AliExpress y que los Amazon y demás, porque todo lo que se quede aquí al final permitirá de que haya empleos, de que haya familiares contratados, de que haya economía.
Ahora mismo
todo lo que se vaya para afuera.
Ahora mismo más que nunca, yo eso tendríamos que tener ese discurso permanentemente en la boca.
Efectivamente, pues ahora es momento ahora de no solo de decirlo, sino hacerlo, ¿no? O sea, hacerlo todo, y a veces porque paguemos unos cuantos centavos más que un producto que viene de China, es preferible comprar aquí, es preferible comprar el producto fresco de aquí, el kilómetro cero, la agricultura de aquí, no solo porque es lo que hemos hablado siempre en el pasado, desde el tema paisajístico hasta el tema económico, sino que necesitamos ahora entre todos echarnos una mano, y esto es una cadena. Una cadena de valores en las cuales el dinero de nuestra economía tiene que girar y quedarse aquí lo máximo posible para aguantar estos momentos hasta que llegue el turismo y vuelva otra vez a recuperar la economía, ¿no?
Es una reflexión que te agradezco que la hayas sacado aquí a Antena, porque realmente es una de las cosas que deberíamos haber aprendido durante el año 2021 y que quizás hemos pasado por alto. Y es que en un momento dado nos poníamos bolsas de plástico porque no había EPI, no teníamos mascarilla y las fabricábamos porque no había mascarilla, por un momento no había gel hidroalcohólico y estábamos todos levantados de mano, pero ya nos hemos olvidado de aquellos momentos y realmente es el momento de hacer esa reflexión. Apoyemos el comercio local, apoyemos el Producto Interior Bruto, apoyemos que seamos lo más autosuficientes en materia alimentaria, apoyemos que realmente seamos una sociedad sostenible, pensando que la globalización tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas, y aprendamos la lección que nos ha enseñado el COVID, que parece que ha pasado por nosotros, pero solamente ha sido circunstancial. Ya volvemos otra vez al AliExpress, volvemos otra vez al Amazon y no atendemos a nuestro comercio local.
Pues eso es lo que tenemos que hacer ahora, sobre todo los que no hayan ya hecho las compras y les falten todavía los últimos regalitos, pues aprovechar, y luego sobre todo eso, aprovechar ahora el consumir en la hostelería, que lo vuelve a pasar otra vez mal con las limitaciones a fotos y los horarios, y luego también ser responsables y respetables, ¿no? O sea, respetar, porque el otro día, por ejemplo, estaba en un establecimiento y vi cómo pedían el código QR y como unos posibles clientes se pusieron muy mal educados con el personal que había en la puerta atendiendo. O sea, es una obligación. No vayamos a buscar el marco legal, que a lo mejor si nos ponemos a buscar el tiquismiquis no hay ley que lo ponga, porque nuestros gobernadores son tan malos que no han sabido sacar en 2 años una ley de pandemias para que todo esto estuviese hecho. Pero ayudémonos y no nos pongamos piedras en el camino, que ya bastante mal lo estamos pasando.
Oye, pues Juan Carlos, un deseo para el 2022, porque andamos ya apretados de tiempo y tenemos que ir cambiando de año ya.
El primero de todo, salud. Segundo, que se controle este virus, que podamos hablar en breve, que sea ya pasado el virus y sobre todo eso, que empiecen a volar de nuevo los aviones con una alta ocupación y que venga el turismo y ya está. Porque te digo, o sea, de nuestros gobernantes no podemos esperar nada, que no nos sigan subiendo los impuestos, que no nos pongan piedras en el camino y que nos dejen trabajar, que es lo que queremos.
Exactamente.
Y que la gente, y feliz año para todos.
Que la gente tenga claro que el emprendimiento es una opción, que no es ninguna obligación, pero que hay que motivar a la gente a que eche valor para adelante, que entre todos vamos a sacar esto para adelante, entre nosotros, no esperando que venga nadie a ayudarnos.
Efectivamente.
Juan Carlos, feliz año nuevo.
Pocas y tarde siempre.
Feliz un abrazo año nuevo. Y feliz año nuevo. Que los autónomos tengan un 22 lleno de dichas, llenos de alegría y lleno de éxitos, que necesitamos más que nunca a gente emprendedora, a gente que tire del carro, que si estamos esperando por los políticos no vamos a salir nunca del agujero. Así que ánimo a toda la gente que tenga iniciativas, que tenemos que apoyar.
Y lo contaremos en Gente Radio.
Un abrazo.
Un abrazo.
El tema del emprendimiento es un tema que siempre nos ha preocupado aquí en Gente Radio y este año 22 tenemos preparado para ustedes grandes novedades. Hay un proyecto que está encima de la mesa y no se puede contar, como las obras de teatro, ¿no? Hasta que no se estrenan no se pueden contar porque dicen que se gafan. Pero realmente el motor que va a mover la economía de esta comunidad, de este Valle de la Orotava, de esta isla, no va a ser otro que no sea personas que arriesguen, personas que hagan o intenten hacer realidad sus sueños. Y hay que tener sueños, no se puede pensar que solamente vamos a salir para adelante buscando un empleo cómoda de 4 o 6 horas diarias, que esté bien remunerado, que esté cerca de mi casa, que no me requiera un esfuerzo por encima de la media y si es posible, pues comodito. Así no vamos a salir. Y esperando que vengan los gobernantes a darnos subvenciones, a darnos ayuda, a darnos algún echadero donde cobijar, pues tampoco. Así que ya les digo que este año vamos a prepararles algunas sorpresas y vamos a intentar motivar y empujar a aquellos emprendedores, a aquellas emprendedoras
que quieran hacer sus sueños realidad, porque realmente eso es lo que va a mover un país. Estamos en una encrucijada de oportunidades, sinceramente. Hay un montón de dinero. La ayuda pública va a existir. No toda la que debiera, no toda en la dirección que debería, pero si hay solicitud, si hay inquietud, si la población se mueve, ya vendrán detrás los políticos a buscarnos. Si la población se aborrega, si la población es fácilmente acorralable, y cuando digo acorralable no es ponerlas contra las paredes, sino meterlas en corralitos, ¿no? En etiquetar a las personas y meterlas en, de una manera de sometimiento, con un conformismo, pues no vamos a evolucionar, no vamos a salir hacia adelante como deberíamos salir. Con lo cual, el mundo autónomo tendrá su hueco en el año 2022 y te habrá sorpresa porque ya te digo, no se puede nombrar. Yo siempre estoy tentado, mis hijos me dicen, no se le puede contar nada a papá porque papá va a guardar un secreto muy malo. Y eso es cierto, que soy malo para guardar un secreto, pero lo voy a intentar. Hasta por lo menos el día 11 o el día 12 de enero. Lo que sí es cierto, y apoyamos, y desde estos micrófonos van a tener toda la cobertura, todo el apoyo, toda la ilusión de ayudar a las personas que quieran hacer de su sueño una realidad. Y eso se llama emprendimiento. Nos quedando todavía, antes de hablar de lo que vamos a hablar durante el día de hoy, una cosita que quería también comentarles antes de contactar con nuestro siguiente invitado. Me está siendo complicado el tema de la atención sanitaria. Saben ustedes que hemos tenido aquí dos colaboradoras, Maite Pulido y Gretel Duarte, para hacer un programa de salud. Vamos a hacer un intento de que la salud también sirva no solamente a la salud mental, sino la salud sea un ejercicio común. Les voy a invitar a que hagan un ejercicio. En este propósito de 2022 vamos a intentar tener una vida más saludable, que no sea solamente el tema de hacer ejercicio, dejar de fumar y comer mejor, sino también está en la salud las relaciones sociales, que tan difíciles se nos están complicando. Tenemos un proyecto, que ya se lo adelanto, no sé si empezaremos en enero o en febrero, que es intentar ayudarles toda la semana a través de buenos hábitos, que no sean, ya digo, ejercicio, que también es importante, buena comida y dejar de fumar, que son las cosas que siempre nos proponemos. Yo tengo como objetivo para el año 2022 integrar la felicidad como parte de la salud. Intentar ser felices, intentar enseñar a vivir, integrar todas estas secciones de salud mental con Eric, de análisis sociológico, pues intentar encajarlas en una cosa que para mí creo que es fundamental. Estamos tanto mejor físicamente como más felices seamos. Y la felicidad no es una cosa que tenga un manual, sino que es aprender a vivir. Aprender a disfrutar de las cosas que la vida nos va ofreciendo, el darle la vuelta a las situaciones, el no caer en las depresiones, el no caer en el victimismo. Es un buen propósito para el año 2022, ¿no? Bueno, pues ese que te está hablando lo tiene y lo va a intentar compartir con todos ustedes. Así que, de momento ya están oyendo una cosita que nos hace sentir bien, ¿verdad? Esto nos anuncia que el Rincón de Diversita ya lo tenemos aquí. Doña Laura de Francisco, muy buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues contento de oírte, porque además tú eres de las personas que transmiten felicidad. Y el propósito de este año es, vamos a intentar hacer felices a todo el mundo.
Bueno, el tema de la felicidad, y yo añadiría que tenemos que aprender a gestionar todas las emociones que sentimos y aprender a sentirlas, porque a veces también es verdad que es necesario, pues, estar triste. Y a veces es necesario también, ¿no?, determinadas emociones que intentamos invalidar. Y la felicidad también es eso, saber vivir, pues, todas nuestras emociones en toda su esencia, ¿eh?
Y tú nos ayudas mucho, Laura. La verdad que con la sección del Rincón de la Diversidad aprendemos a entender muchísimas cosas que no comprendemos, pero también aprendemos a encauzar emociones.
Bueno, intentamos hacer lo que podemos, siempre un poco, pues, ofreciendo pues nuestra ayuda, ¿no?, lo más posible a todos los oyentes, y nada, y el año que viene pues nos proponemos lo mismo, ¿no?, seguir ayudándoles en la medida de lo posible. Estamos muy contentas, tenemos muchísimos proyectos en mente ya y en marcha también. Lo que pasa que, bueno, hay que ir esperando para que las cosas se vayan cumpliendo, porque con toda esta situación, pues, todo es ya como muy, no se pueden hacer planes a largo plazo, pero sí es verdad que tenemos algunas cositas por ahí que te iré contando, que pintan bastante bien, y nada, para mí es un placer un año más, pues, despedir aquí el año con ustedes. Son 9 ya.
Te lo voy a preguntar, yo tenía la duda, digo, yo creo que este es del 2014, 2015, pero es anterior, es el 2012.
Nosotros empezamos en el 2012.
Tela, ¿eh?
Eres casi tan vieja como yo. Yo empecé a colaborar en esta casa en el 2011, fue la primera vez que yo vine a esta casa, en el 2011.
Así, pues mira, pues nosotros un poquito después, pero sí es verdad que nos hemos quedado para siempre, ¿sabes? Que la verdad que en Gente Radio siempre nos han tratado súper bien y nos hemos quedado ahí, en nuestra casa, porque es como nuestra casa. Y ya pues son 9 años felicitando la Navidad y 9 años pues deseando lo mejor para el año siguiente, ¿no? Este año atípico, el año pasado también fue duro y este año pensé que íbamos a terminar un poco mejor, pero al final pues han torcido las cosas, ¿no? Pero bueno, pero al final pues tenemos que ser positivos de todo lo que podemos, sacar el lado bueno de todo esto y nada, y desear pues lo mejor para el siguiente año, ¿no?
Que se avecina bueno, ¿no? Porque todas las previsiones es que el 2022 pues va a venir la reconstrucción económica, que va a venir la finalización del estado de alarma de la pandemia esta, porque la vamos a interiorizar con poco daño, es decir, la vamos a transformar en una gripe y queremos creer en eso. ¿Tú crees que eso va a ser así, verdad, Laura?
Yo confío en que sí, ciertamente confío en que sí, confío en que, bueno, que ciertamente pues ahora hay muchísimos contagios, pero no estamos en la situación que estábamos al principio en cuanto a mortalidad, y yo creo pues también que eso, que al final pues se quedará como una gripe, ¿no? Y aprenderemos a vivir pues con el coronavirus como hemos aprendido a vivir con muchos otros virus, ¿no?
Con tantas.
Deseándolo estoy que sea pronto, más que por mí, por los más pequeños, que son los que más me parten el alma, la verdad. Y eso, ¿no? Porque se han perdido muchísimas cosas, niños que, lo hemos hablado, que han iniciado la escolarización pues con esta situación, ¿no? Que las relaciones sociales pues han visto afectadas, niños que, bueno, pues que a nivel social, a nivel de lenguaje, pues han tenido muchas dificultades por haber nacido o por haber crecido en plena pandemia y bueno, pues deseando eso, que podamos normalizar dentro de lo posible pues la situación, ¿no? Y volver a tener esas situaciones, ¿no? Que nos hacen, ya no estoy hablando de grandes grupos ni de conciertos y todas esas cosas que también, ¿no? Que uno quiere disfrutar, pero estoy hablando de ir tranquilos a un parque, de quedar tranquilamente, pues yo qué sé, celebrar el cumpleaños de tu hijo, pues con sus primos, más que sea, ¿no? Cosa que no hemos podido hacer estos años, ¿no? Por lo menos en mi caso nos han tocado 2 años, los 3 y los 4 años con restricciones fuertes, unas confinadas y la otra pues con máximo 4 personas y bueno, un ejercicio de responsabilidad hemos cumplido y por eso digo que espero que este año pues podamos empezar a normalizar un poco, ¿no? Y lo digo porque el chiquitito me dice, me dice, mami, ¿cuándo vamos a hacer mi cumpleaños en un parque de bolas? Y yo le digo, bueno.
En un parque de bolas va a tardar.
En un parque de bolas todavía no, pero bueno, ¿sabes?
Oh, pues sí que han cambiado mucho las cosas. Pero bueno, vamos a ser optimistas, vamos a ser positivos, vamos a confiar en que el sentido común y la razón va a predeterminar y que la ciencia y la investigación también va a surtir su efecto y que el año 2022 va a ser un año en el que vamos a aprender a convivir con esta nueva normalidad y que vamos a empezar a disfrutar de lo que la vida nos ofrece.
También una cosa, Diego, yo creo que esta pandemia nos ha traído cosas muy malas también, pero nos ha traído cosas muy buenas o creo yo que podemos recoger cosas muy buenas. Y una de ellas es que a pesar del daño a nivel de salud mental que se ha hecho y que se sigue haciendo, ¿no? Que la pandemia ha hecho en las personas, también ha puesto el foco en hablar de salud mental y también ha puesto el foco en valorar la salud mental. Entonces, yo creo que bueno, que si podemos sacar un aprendizaje de ahí, darnos cuenta de lo importante que es la salud mental, lo importante que es cuidar nuestras relaciones, lo importante que es valorar pues todos esos momentos que tenemos, ¿no? Las cosas que la rutina nos come y no somos capaces, yo creo que si sacamos ese aprendizaje y aprendemos a valorar esas pequeñas cosas, a cuidarnos un poquito más, a atender a esas señales del cuerpo que nos dicen que algo no va bien, pues bueno, pues ya habremos aprendido algo, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no?
Y apreciar que un café con un amigo, con una amiga, un paseo a tiempo real, no hay quien lo sustituya por muchas redes sociales, por muchas videoconferencias. Aprovechemos esas oportunidades del contacto personal, de mirarnos a la cara, que estábamos tendiendo a olvidarnos de eso y ahora nos hemos dado cuenta de lo importante que es.
Darte cuenta que hay niños que han nacido, yo tengo niños, por ejemplo, que acuden a terapia, ¿no? Que a nivel de lenguaje pues tienen un retraso importantísimo y son niños que han crecido viendo a las personas de su alrededor a través de los ojos. Sí. No ven bocas, no ven... Y es súper complicado, parece que no, pero ciertamente la imitación, las emociones, el cómo uno expresa pues el enfado, la alegría, hemos aprendido a leer los ojos, todo el mundo no es tan expresivo. Yo tengo unas patitas de gallo que la verdad se nota cuando sonrío, pero no todo el mundo tiene esa expresión, ¿no? Entonces, es muy difícil, ha sido como complicado para los más pequeños también eso, un mundo que de repente pues se queda así, ¿no? Sin expresión y bueno. Pero yo creo que es eso, que lo importante es quedarnos con el aprendizaje, valorar las pequeñas cositas y nada, y darnos cuenta de que no somos invencibles en el fondo, ¿eh?
Pues te deseo todo lo mejor para el 2022, una entrada de año llena de amor, llena de cariño, llena de mucho sentido común, y que este 22 nos llene de virtudes y de alegrías a ti y a todos los que estamos cerca de ti.
Pues muchísimas gracias, Diego. Mis mejores deseos también para todos los oyentes, para Gente Radio, para José en especial, de verdad que lo quiero muchísimo. Para ti también ha sido, de verdad, un inicio de temporada maravilloso. Así que nos vemos el año que viene para seguir dando lo mejor siempre.
José dice que también te quiere mucho.
Ya, es que es mutuo, es mutuo.
Y yo no me quedo atrás, ¿eh? Que te coste. A ver, vamos a hacer una también. Competición, a ver quién te quiere más.
Es que con José son muchos años, pero sí, nos queremos. Yo la verdad que quiero mucho a toda la familia de Gente Radio y nada, de verdad que mil gracias, que mis mejores deseos y que vamos a por un 2022 para la historia, pero de todo lo que vamos a hacer.
Pues te espero aquí la segunda semana de enero, Laura. Un abrazo grande.
Ahí estaremos. Muchas gracias. Adiós.
Pues no podíamos acabar el programa de este año sin contar con nuestra querida ecologista medioambiental, sostenible, podemos ponerle todos los adjetivos, la activista medioambiental más potente que yo conozco, que se llama Carmen Nieve González. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días.
No podíamos acabar sin ti.
Bonitos.
¿Sí, tú crees?
Sí, yo encantada.
Pues yo, mira, yo estoy muy contento de haberte incorporado a la gran familia de Gente Radio este año y espero contar contigo todo el año 2022 y los que vengan, porque creo que la conciencia medioambiental que estamos intentando explicar a nuestros oyentes es fácil de aceptar, es fácil de entender y muy buena para el futuro de nuestra especie, de nuestra sociedad.
Sí, así es. Es muy sencillo, es una cuestión de elección, es tener los conocimientos y decir, bueno, pues yo qué quiero para mí. Y si optas por lo mejor para ti, para tus futuras generaciones, para los tuyos y para tu propio futuro, es tan sencillo como cambiar mínimamente los hábitos con trucos sencillos y ser sostenible. No es tan complicado.
No está complicado.
Y realmente es la lección que se merece el planeta y nos merecemos nosotros como especie.
Oye, Carmen, por el año 2022 vamos a tener, pues por lo menos una vez cada 15 días, tu colaboración en esta casa para ir dándonos esos pequeños consejos que tenemos que ir incorporando en nuestras rutinas diarias para ser mejores personas con respecto a nuestro medio ambiente y además recoger el fruto de nuestras actuaciones. Pero hoy yo quería que, como tenemos muy poquito tiempo, que concentraras todos los esfuerzos en que nuestros oyentes, dentro de esos propósitos que vamos a tener mañana, cuando vayan faltando 5 o 6 minutitos para que acabe el año, incorporarlos a esa lista de deseos, a esa lista de propósitos, que debemos incorporarlos todos para el 2022.
Bueno. ¿Cuál? Es muy sencillito.
Venga.
Sí, hay un par de consejitos para, vamos a decir, para celebrar la entrada del año y para retomar el año que está entrando ahora. El primero que les voy a pedir a todos es que vamos a divorciarnos y olvidarnos ya del cotillón. El cotillón es ese paquete lleno de vamos a decirlo en canario, cachivaches inservibles que se usan esa misma noche, como esos pitos, las collares estos de plástico, los sombreritos de cartón, las narices estas y las gafas. No sé si saben a lo que me refiero, ¿verdad?
Arritrancos, eso.
Los cachivaches inservibles. Bueno, este cotillón, como pueden ver, es todo prácticamente plástico y, vamos, se usa y se tira esa misma noche. Yo les voy a pedir que vamos a empezar a entrar el año con este cambio. Vamos a decir no al cotillón, vamos a decir no a los vasos de plástico de un solo uso, que de todas formas ya se va a prohibir, ya está aprobado por el Senado, ya va a entrar en vigor. pero quiero que antes vamos a ser nosotros más listos que las obligaciones, vamos a hacerlo por propia voluntad y por conciencia. Vamos a no generar esta basura que al final va a terminar en el vertedero y ahí va a estar siglos porque no se descompone. Vamos a dejar de hacer esas locuras de productos que vienen, todo el mundo lo sabe, que viene de Asia, ¿no?, de China en específico, y que contaminan muchísimo en su fabricación, contaminan muchísimo en su traslado hasta aquí, y una vez lo abrimos, lo usamos y lo tiramos en el mismo día, es que no tiene sentido, estamos contaminando también nuestra isla. Así que vamos a empezar con decir no al cotillón y no a los vasos y platos y cubiertos de plástico en esta noche en la que vamos a ser más sostenibles que nunca y vamos a entrar el año con una conciencia medioambiental y vamos a saber hacer las cosas de ahora en adelante. Eso para empezar, ¿no? Y luego el propósito de Año Nuevo va a ser mantener el hecho de no utilizar plásticos, a no ser que sean necesarios. Vamos a rechazar los productos de un solo uso o los que son muy perecederos o los que los usamos y los tiramos prácticamente en el día y todo aquello que está llenísimo de embalaje. Eso por un lado. Vamos a decir no al exceso de embalaje, no al plástico de usar y tirar y vamos a reciclar. Al final, quieras o no, entran productos en casa cuyo envase pues tenemos que comprarlo, no nos queda otra, el paquete del café, la botella de la leche, mil cosas que sabemos que, bueno, lo usamos mientras tenemos producto y luego vamos a ponerlo en el contenedor, que la gente, vamos a decir, todo eso que se oye por ahí son tabús de que si al final va el mismo camión, se los garantizo. Yo estoy formando, he estado formando durante un montón de años a la gente que trabaja en todo este ciclo de reciclaje. Genera muchísimo trabajo. Si alguno de mis oyentes, que son muchos ya, los estudiantes que he colocado en esos puestos de trabajo dentro del ciclo del reciclaje, les mando un saludo a todos porque son unos héroes que nadie los ve, pero yo sé que están ahí y gracias a ellos funciona esa cadena y aquello que era un residuo termina siendo un producto del que se saca uno nuevo. Yo les mando un saludo a todos y que sepan que son muchos ya los que trabajan. Se genera trabajo estable para canarios, para gente de aquí. Así que, por favor, vamos a reciclar, vamos a colocar cada cosa en su lugar. Vamos a tener esos contenedores con lo que va dentro y no cualquier cosa y lo meto y ya, y bueno, que al final, si no son, que lo tire otro, ¿no? Vamos a ser conscientes, vamos a trabajar en serio con la basura, que ya ahora en enero sale la nueva ley de economía circular. Y les cuento qué es la economía circular para terminar. La economía circular es esa economía, fíjense cómo empieza la palabra, en la que un producto que deja de ser útil y termina siendo un residuo, se mete en una cadena en la que vuelve a ser un producto, de manera que estamos ganando en Producto Interior Bruto, es decir, estamos ganando en materia prima en Canarias, dentro de nuestra isla, dentro de cada isla, para reciclarlo y volver a tener productos. Hay una parte que sale, pero están entrando empresas potentísimas de canarios cuya misión va a ser esa, el reciclaje, de volver a cerrar ese ciclo de que aquello que era un desperdicio, de que ya no tiene utilidad, se le transforma y vuelve a ser un producto, o sea, una materia prima canaria. Por favor, reciclen. Estamos dejando de llenar los vertederos y estamos generando muchísimo empleo. Si quieren saber más, por favor, llamen a Oficinas Verdes, pregúntenos, porque realmente esto está funcionando y va a más. Y ya les digo, todos esos tabús que hayan oído por ahí de no, que eso va todo al mismo camión y no sé qué,
no es verdad.
Eso no es cierto, no es cierto. Les animo a eso, a ser más sostenibles, a reciclar y a minimizar aquello que vamos a tirar.
Pues Carmen, dos consejos buenísimos. Consumir poco material desechable, es decir, eso de un solo uso vamos a intentar evitarlo ya, desde hoy, y que tengamos como objetivo para el 2022 ser unos buenos recicladores, poniendo las cosas en los contenedores adecuados. Carmen, feliz año nuevo y a compartir el 2022 con nosotros.
Venga, muchas felicidades a todos y que entre ese año nuevo, venga, que entre muy bien y con mucha felicidad.
Pues esta sintonía, ya saben, indica que llegó el tiempo del cine. Don Manuel Díaz Noda, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues contento de irte como siempre, como toda la semana. Hoy el jueves en vez del viernes, porque sabes que yo mañana me tomo el día para preparar el fin de año especial que se nos avecina, que va a ser muy especial.
Hombre, por supuesto, 2022, un año que se nos abre con vemos todo el camino para crecer.
Y me ha dicho mi amiga Carmen que tengo que preparar el cotillón con telas recicladas, así que fíjate tú, yo no tengo ni el collar de papelitos. Y hacer el confeti con papeles reciclables también es un poco complicado. Hostia, la taladradora, ¿te acuerdas de los dos agujeritos? No, tan, 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 tan. Pues ya sabemos el confeti que tenemos que hacer. Mano de obra barata.
Sí, yo tengo una ahí que yo creo que llevamos un par de añitos sin vaciar el contenido, así que ya tengo.
Pues ya tienes el confetiacho.
Efectivamente.
Pues vámonos con las plataformas, que creo que tienes aquí cuatro cositas que me mandaste ayer que ya me vas a poner a mí en brete. Bueno, este fin de año podemos estar mucho tiempo en casa porque vamos a estar confinaditos casi, ¿no? Esto que te queda, así que las noches, en vez de estar tomando copas por ahí por fuera, viendo series. Cuéntanos.
Pues sí, pues mira, vamos a empezar por lo que parece que se va a convertir en una tradición de despedida del año, porque ya lo tuvimos el año pasado, venía, claro, el año pasado venía justificado, 2020, pues Charlie Brooker, el creador de series como Black Mirror, pues creó un especial a medio camino entre el documental y la ficción, con un tono bastante irreverente, bastante sarcástico, con mucho humor negro, que lo tituló A la mierda el 2020, que básicamente era recoger algunas de las principales noticias que habían sucedido a lo largo del año, evidentemente pues noticias en su mayor parte pues vinculadas con la pandemia, y al mismo tiempo mezclarlo con elementos de ficción. Aparecían algunos actores muy conocidos, pues a lo mejor interpretando pues a científicos o a digamos, personas digamos con un cierto criterio al hablar de determinados temas, e introducían pues una serie de conceptos, siempre, como digo, de manera un tanto irreverente. Y después otros actores menos famosos, pero que interpretaban a determinados personajes para que comentaban cómo pues estas noticias habían afectado su día a día. Claro, el 2021 era el año en el que todos íbamos a salir mejor y esto lo íbamos a superar y todo esto iba a ir a bien, y mira, pues lo estamos cerrando como lo estamos cerrando, y Charlie Brooker pues nos presenta a la mierda el 2021. Porque las cosas han quedado igual. Y vuelve a repetir un poco el mismo formato, mezclar elementos de noticias relevantes de lo que ha sido todo este año y fusionarlo con elementos de ficción, siempre en clave de humor, pero eso, con un tipo de humor un tanto sarcástico, un tanto negro. Así que para aquellos que quieran hacer una última revisadita al año, pero con las pistolas cargadas, pues tienen este especial que les ofrece Charlie Brooker a través de Netflix. I even went on some Zoom dates, which are actually good because they can be really efficient. What did you do before you were furloughed? And that question goes to man number one.
Pues ya tenemos casi una serie, A la mierda 2020, A la mierda 2021. Ya tenemos dos capítulos de dos temporadas.
Efectivamente.
Ambas dos en Netflix,
sí, y bueno, lo que pasa es que digamos que muchos de los acontecimientos ya no los han ido spoileando a lo largo del año.
Pues vámonos con mi friki manía más familiar, porque esta sigue. Esta en mi casa está inundada. Entre Juego de Tronos y esto no me queda espacio ya para la estantería.
Bueno, pues en este caso esto es, digamos, una novedad ya del 2022, porque llegará el día 1 de enero. Recordemos que 2021 se cumplía el vigésimo aniversario del estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal, primera de las adaptaciones de las novelas de J.K. Rowling sobre este joven mago. Y Warner, en este caso a través de HBO Max, que es la plataforma donde la podremos disfrutar, pues ha preparado un especial recordatorio de lo que ha sido toda esa franquicia, sobre todo la parte cinematográfica, y para ello pues ha recurrido a los principales rostros de las películas. Por supuesto, los tres protagonistas, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, actúan un poco como casi como maestros de ceremonias, y hablando de sus experiencias, cómo fue pues empezar su carrera cinematográfica de niños con esta película. Y después irán pasando pues otros protagonistas, otros actores relevantes dentro de toda la franquicia. La verdad es que para los potermaníacos un acontecimiento fundamental, porque además es la primera vez en 20 años que los tres protagonistas se reúnen. Así que luego es para no perdérselo, como decimos, a través de la plataforma HBO Max. What matters is the part we choose to act on.
That's who we really are. Pues nada, ya tenemos preguntas nuevas para el trivial de Harry Potter.
Efectivamente.
Vamos con la siguiente.
Bueno, pues la siguiente regresamos a Netflix, porque vuelve una de las series estrella de la plataforma, que además es tremendamente adictiva y también porque juega mucho con la nostalgia. Es una de esas series que ha sabido pues combinar muy bien, digamos, la generación veterana con las nuevas generaciones. Hablamos de Cobra Kai, que es una especie de... la serie nació como una secuela tardía de los Karate Kid original, es decir, los que estaban protagonizados por Ralph Macchio con Daniel LaRusso de protagonista, pero además la serie pues jugaba con un elemento que se fue creando a través de la red y es pues esa teoría de que realmente el protagonista de las películas o de la primera película, o sea, el verdadero héroe no era Daniel LaRusso, sino Johnny Lawrence, el supuesto bully del instituto, porque en este caso, pues bueno, digamos, argumentaban que realmente LaRusso era un chico que llegaba nuevo, intentaba violarle a la novia, lo atacó en un baile de instituto y después encima le ganó un combate de karate utilizando una patada ilegal. Pues a partir de esa teoría han generado toda esta serie que juega además recuperando a los actores originales de las tres entregas de Karate Kid. De hecho, recuperamos en esta cuarta temporada a Terry Silver, el último entrenador de Cobra Kai de las películas. Y pues lo hacen jugando un poco también al antagonismo entre los dos protagonistas, pero sin situar a uno u a otro en el terreno del bueno y el malo. Esta cuarta temporada pues además viene con ese cliffhanger que nos dejó la tercera, en la que tanto LaRusso como Lawrence deciden unir fuerzas para enfrentarse a los entrenadores veteranos de Cobra Kai. Así que todo un acontecimiento también que ya tenemos disponible en la plataforma y para disfrutar pues de esta dosis de nostalgia ochentera, pero también mezclada con un poco de unas gotitas de cultura milenio. You gotta take things to the next level. Eagles do not respond. They swoop down and take whatever they want.
First, you gotta learn how to fly. Come on, we're gonna get sued here. Sue me for what? Pues después de Juego de Tronos y de Harry Potter, pues ya me la has puesto, porque es la tercera. Esta tengo una estantería menos densa, pero también tengo algunas cositas. Así que vamos con el cuarto estreno.
Bueno, pues el cuarto es, digamos, la nueva serie que pertenece al universo Star Wars. Recordemos que Disney Plus pues ha tenido desde su arranque como serie estrella, como buque insignia, El Mandaloriano, que era una serie que recuperaba pues esa un poco esa mitología clásica de la trilogía de George Lucas y que encima pues a los fans pues la han aplaudido incluso más que las últimas entregas cinematográficas. En la última temporada de El Mandaloriano pues teníamos una aparición especial, un personaje que dábamos de acuerdo a las películas por muerto, aunque después en novelas y en cómics pues se había hablado de su regreso, que es Boba Fett, el cazarrecompensas, un poco que estaba a la búsqueda de Han Solo para devolvérselo a Jabba the Hutt, y que acababa en el Retorno del Jedi en las fauces de Sarlacc. Esa aparición de Boba Fett pues fue muy aplaudida en El Mandaloriano y Disney lo que ha hecho de nuevo con Dave Filoni al frente de la serie es pues potenciar un spin-off exclusivo para este personaje que se titula El libro de Boba Fett. En este caso el personaje pues regresa a Tatooine, a lo que había sido el antiguo imperio criminal de Jabba al-Hutt, y se reúne con digamos sus sicarios para reclamar el trono de Jabba como jefe criminal de Tatooine. A partir de ahí, pues bueno, todo tipo de aventuras. Además, recuperamos a Temuera Morrison como Boba Fett, después su papel en las precuelas galácticas, y a Ming Na Wen, actriz asiática vista en Agentes de S.H.I.E.L.D., también como la acompañante del protagonista.
Sé que ocupas el trono de tu antiguo jefe.
Jabba era un líder temido.
Bueno.
Yo seré.
Bueno, como Disney Plus solamente nos pone un par de capítulos, no vamos a tener mucha tarea. Pero esto pues apunta maneras, ¿eh?
Efectivamente, ahí tenemos, la verdad es que un catálogo de series que va sumando Disney Plus para los seguidores de Star Wars, que va sumando, porque además en breve pues ya nos llegarán nuevas entregas, ya se está preparando la de Obi-Wan, tenemos nueva temporada del Mandaloriano también en proceso, tenemos muchas cosas que van a seguir llegando del universo Star Wars a través de Disney Plus en forma serio.
Pues pasamos a la sala, que estamos todavía en nivel 3 con pasaporte COVID, nivel 2, todavía podemos tomar cotufa en el cine con mucha incidencia acumulada, pero todavía podemos.
Efectivamente, bueno, la verdad es que bueno, está siendo conflictivo, igual que en las zonas de restauración, porque no todo el mundo acepta el pasaporte, presentar el pasaporte COVID, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo por el bien de estos negocios.
Si no lo presenta, ¿qué pasa? ¿No te dejan comer cotufa o no te dejan
entrar? No puedes entrar.
¿Lista, Luisa?
Porque sí entra, pero claro, estás en la sala, se supone que los que tienen que entrar son los que han demostrado que tienen un nivel de vacunación y por lo tanto digamos que los contagios pueden estar un poquito más contenidos o ser menos peligrosos, pero claro, si tú no te has vacunado no puedes pasar.
Pues bienvenido sea ese pasaporte COVID, que a lo mejor tenía que haber entrado en funcionamiento algunos meses antes.
Efectivamente. Pues bueno, pues empezamos en la sala con un documental que es el que ganó el premio mejor documental en los premios 4K y que tiene pues muchas posibilidades de llevarse otro de los principales premios nacionales como los Feroz o los Goya, que es 100 días con la Tata. Es un documental de Miguel Ángel Muñoz, más conocido en su faceta como actor, pero que en este caso pues digamos que es una experiencia personal que fue grabando durante el tiempo del confinamiento. Él pues comenta que realmente quien lo educó fue principalmente su abuela, su tata, ya que sus padres trabajaban y ella era la que cuidaba de él principalmente, y siempre había tenido una relación muy muy estrecha con ella. Entonces cuando llega el confinamiento decidió pues pasar el confinamiento con ella para cuidarla. Y para animarla, pues empezaron a hacer directos en las redes sociales, a grabarse en vídeo, y eso pues un poco le daba vidilla al tiempo del confinamiento, y a partir de ahí pues han generado este documental pues, que habla de esa relación entre abuela y nieto, y cómo pues comparten experiencias y de qué manera pues también esa actitud vital pues ayuda pues no solo a los mayores sino también a los más jóvenes pues a afrontar pues las situaciones que hemos estado viviendo estos últimos dos años. Así que la verdad es que un documental emotivo, bonito, enternecedor para estas fechas y que tenemos disponible en las salas de cine.
Nosotros nos quedamos en casa.
No estaba preparado para meterme en la casa 24 horas en lo que luego han sido 100 días con ella.
Cuarentata, temporada 1, capítulo 53, toma 1.
Pensaba, ¿cómo la puedo sorprender hoy? ¿Qué no ha probado todavía? ¿Qué no ha hecho? Y me la jugaba.
muchos la conocerán como La Tata.
Que se ha convertido en una Instagramer.
La saludan de Chile.
¿Qué tal, Miguel Ángel Muñoz, como cineasta?
La saludan obviamente de España.
Bueno, la verdad es que esta es su primera apuesta como directora, más un formato bastante atípico, pero yo todavía no la he visto, pero sí es verdad que se ha aplaudido mucho.
Tiene buena crítica, sí,
el documental.
Y tiene buena crítica, sí.
Bueno, quién sabe, a lo mejor nos salvamos y se dedica más a la dirección que a la interpretación.
Muy buena observación. Bueno, pues vamos con la siguiente.
Bueno, pues la siguiente. Si en la anterior hablamos de un nieto que va a compartir convivencia con su abuela y de manera cariñosa y entrañable, aquí tenemos un poco lo contrario. Es una película francesa, una comedia titulada Vuelta a casa de mi hija. Una comedia, pues sobre todo, pues dirigida a su principal estrella, que es Josiane Balasko, una actriz pues tremendamente popular en Francia, sobre todo en el terreno de la comedia, y que interpreta pues a una señora que pues digamos que no puede estar en su casa y decide, sin consultarlo, pues presentarse en casa de su hija e instalarse ahí. Le hace creer que es una cosa pues temporal, de un día o dos, pero bueno, realmente a sabiendas de que la estancia va a ser mucho más prolongada. A partir de ahí, el choque entre madre e hija, sobre todo por el temperamento bastante particular de la madre, pues nos llevará a diferentes momentos de comedia, de conflicto humorístico entre estos personajes. Como decimos, una comedia sencilla, a la vieja usanza, para pasar un buen rato y despedir pues el año en el cine con una buena sorpresa.
Mamá, en tu mensaje decías que dormirías en casa un día de estos.
Bueno, y en este caso es hoy.
Será ideal para la velada de intercambio.
Hablas de la noche del trueque, de la noche que intercambiamos cosas.
¿Hacemos el trueque?
Con mucho gusto. Caramba, ha vuelto tarde.
Las noches de intercambio siempre se alargan.
Perdone, las noches de
intercambio, porque en fin, el Bridge en Scrabble, después de un tiempo.
¿Las hace desde cuándo?
Llevamos muchos años. Ya iba con mi marido, no le gustaba. Decía que había muchos viejos. De hecho, sería mejor si hubiera más jóvenes. ¿Te gustaría venir?
No, qué va.
Siguiente película.
Bueno, pues la siguiente película es un título que nos recupera a un cineasta de referencia en lo que fue, digamos, ese periodo bisagra entre los años 70 y 80. No lo recupera, no porque se hubiese ido, de hecho ha seguido dirigiendo películas de manera pues habitual, pero es verdad que muchas de sus películas pues no llegaban al circuito comercial, no llegaban pues de manera extremadamente limitada. Hablamos de Paul Schrader, guionista de títulos como Taxi Driver, como Toro Salvaje, director pues de otras películas también muy interesantes como Affliction o Posibilidad de Escape, y que pues sigue un poco esa línea habitual de él con personajes bastante ambiguos en cuanto a su moralidad, pero con una reflexión también importante en torno a la corrupción del ser humano. Y aquí, con El Contador de Cartas, pues utiliza eso, el formato del thriller, que es donde él se siente más cómodo, para hablarnos pues de personajes con, digamos, una faceta bastante oscura. La película está protagonizada por Oscar Isaac, la verdad que se está revelando como uno de los actores más importantes de su generación, y aquí interpreta a un ex militar que después de pasar tiempo en una prisión militar aprende ahí a jugar al póker y, lo que es más importante, a contar cartas. Una vez sale, pues empieza a dedicarse a ir por los casinos y un poco ir ganándose la vida de partida en partida. Una cinta pues con un trasfondo también de una venganza, digamos, pecados del pasado que regresan al presente, y con un reparto espectacular, sobre todo a ese Oscar Isaac liderando, es siempre una garantía de éxito.
¿Cuándo ha llegado al límite?
Eres el jugador de póker más raro que he conocido.
En eso tienes razón.
Pues esta sí me apetece verla. La otra me sobraba un poquillo. Es que a mí las películas francesas a veces me hacen un poquito de pum. Pero la que viene ahora ya tengo ya intención de que me la cuentes, porque ya esta está apuntada en la lista.
Bueno, pues en la siguiente es, en este caso, una precuela. Porque tenemos Kingsman, Agente Secreto, y Kingsman, El Círculo de Oro. Eran dos películas de acción, un poco parodiando también el formato James Bond, a partir pues de los cómics de Mark Millar, y que eran pues también bastante irreverentes, no solo en cuanto a las historias que nos contaban, sino también en cuanto al formato, la puesta en escena en la que pues narraba esta historia su director, Matthew Vaughn, también pues conocido por ser el director de X-Men Primera Generación. Después de dos aventuras que siguen sobre todo pues la evolución del personaje de X-Men, que estaba interpretado por Taron Egerton, esta tercera entrega pues realmente es la precuela que viene a contarnos cómo se crea la agencia Kingsman, que es pues como esa agencia de información, de espionaje, pero que tiene como tapadera pues una digamos una sastrería, un negocio pues de vestimenta para caballeros. Evidentemente, al ser una precuela, nos vamos atrás en el tiempo, tenemos que hacer un cambio en el reparto. La acción en este caso pues sucede un poco en el previo o durante la Primera Guerra Mundial, y tenemos a Ralph Fiennes como el primer líder de la agencia Kingsman, además aliándose con o cruzándose con personajes históricos como el mítico Rasputin. Aquí pues mantenemos ese mismo tono de acción desenfadada, de comedia irreverente, pero también con digamos una parte pues espectacular para atraer al público a la sala, una cinta que por la pandemia nos llega con un año de retraso, pero que está dispuesta a reclamar su trono como última película taquillera de este 2021.
Rasputín, puntos fuertes y débiles. Tendrás que verlos por ti mismo.
Es Darita, ¿no?
Sí, es muy inglesa.
Tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Habrá que echarle una visitada al cine. Se estrenan todas este viernes, ¿verdad?
Se estrenan todas este viernes. No, perdón, se estrenaron el miércoles.
Ah, vale. Pues,
sí, por los festivos, tanto la semana pasada como esta, estreno los miércoles.
Estupendo. Oye, pues nos despedimos de ti hasta el año que viene con una banda sonora, como no puede ser de otra manera. Así que vamos a dejarla sonando. Antes que nada, desearte muy, muy, muy buen feliz año nuevo y muy buen feliz 22, porque el 21 ya, como hemos dicho toda la mañana, hay que pasarle ya a página y a la mierda 2021.
Efectivamente. Bueno, con todas las esperanzas puestas en el 22, desde luego entre los momentos más positivos del 21 están todos ratitos en la radio, así que agradecértelo a ti y a José y a todo el equipo de Gente Radio. Desearles lo mejor para el año nuevo y sí, nos quedamos con esta canción de Pretenders, Don't Get Me Wrong. Que no es que sea una canción de fin de año en sí, pero sí se utilizaba en una película de fin de año, que es Los Amigos de Peter, un grupo de amigos de la universidad que se reúnen para partir el año después de mucho tiempo sin estar juntos, y justo durante el momento de la cena de los protagonistas pues suena este tema, así que lo dejamos aquí pues como referencia a una época en la que podíamos ser más de 10 comensales en la cena y no había que usar mascarillas ni distancia.
Y da subidón pretendes, ¿eh?
Efectivamente.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo a todos! Split like you said.
Gente Radio en Navidad.
Pues para compartir la última media hora de programa de este año 2021 que ya toca su fin, no hay nada mejor que tener aquí sentado a la izquierda del micrófono al dueño del micrófono durante la primera época de este pequeño año 2021. Todo el mundo sabe a quién me refiero y el que esté viendo por Facebook ya sabe que está ahí. Don Lorenzo de Ara, muy buenos días.
Buenos días tenga usted, don Diego Calvo, y buenos días a la dirección de la casa y a la gran familia de oyentes de Gente Radio.
Un placer y una satisfacción, como diría nuestro querido emérito campechano, tenerte aquí porque recuperar tu voz al lado mía para mí es un grado de satisfacción importante y espero compartir contigo el año 2022.
El rey emérito está en Abu Dhabi.
Sí, de momento.
Y yo sigo aquí a la vera de Gente Radio y a tu vera, que es lo mejor que le puede pasar a uno.
Yo te lo agradezco y de verdad que es mute y es una alegría de verdad tenerte aquí formando parte de esta gran familia de la que nunca has dejado de formar parte.
¿Cómo ha ido la mañana?
Interesante. Ha estado...
Estamos despidiendo el año.
Sí. Pocas novedades. Quizás retenido contenido porque estaba bastante enfadado con las noticias de hoy y fundamentalmente ¿sí? con...
¿Qué te ha molestado el grado sumo?
Y está con contenido de verdad, don Pedro Sánchez.
¿Don Pedro Sánchez?
El resumen del año de ayer...
Es raro que Pedro Sánchez cabree a alguien, ¿eh?
Me hizo hervir la sangre y no he querido compartirlo en demasía con nuestros queridos...
Por el balance que hizo ayer, ¿no?
Sí, me pareció una falta de respeto a la inteligencia humana y un...
Sobre todo a la falta de inteligencia de 47 millones de españoles.
Sí, nos escupía la cara...
Porque el resto del mundo pasa de España, olímpicamente.
Por desgracia sí es así.
Sí, hemos llegado a un punto de convertirnos en un país liliputiense que ni siquiera la Unión Europea ya se preocupa ni se ocupa de lo que pase por este rincón bendito de Dios. Y lo de ayer, ¿quieres que empecemos por ahí?
No, sí,
pero yo no me voy a cabrear.
Si no nos enfadamos, sí.
No, es que no es el día ni yo creo que
no es el día. No es el día.
Pero sí decir algo que tú acertadamente has ya manifestado, ¿no? Que el balance del año 2021 hecho por el presidente de la mitad de los españoles, don Pedro Sánchez, porque él así lo ha querido, no ha querido ser el presidente de todos los españoles. Es la primera vez en la historia, en estos 43 años de democracia, que yo me siento huérfano de presidente, ¿no? Porque he tenido presidentes a los que no he votado, he tenido presidentes a los que sí he votado, y algo que yo siempre he observado en todos ellos es que tenían clara una cosa, ¿no? Que eran presidentes de un país llamado España, y que ese país lo conformaban 47 millones de españoles. Votantes de sus siglas políticas o no votantes de sus siglas políticas.
Que llevo todo el día solo aquí y me acabo de dar cuenta que estoy contigo.
Pero somos prácticamente convivientes.
No, casi. Pero de todas maneras, la prudencia hay que ejercerla. Y no me he dado cuenta. Yo voto la mañana aquí solo.
Pero aquí es que las medidas siempre en Gente Radio... Vamos a ver, si yo no me equivoco, hacemos un lapsus, un paréntesis, un Kit Kat.
Es que me acabo de poner la mascarilla a los que nos estén viendo.
Claro.
Porque me he dado cuenta y digo...
Yo creo que en esta casa, y llevamos ya desde el 2020 con la pandemia, con la maldita pandemia, es que nadie ha contraído el virus aquí, ¿eh? Nadie.
O sea, y en tantos sitios. Si es que el problema está en que la mayoría de las ocasiones las cosas se hacen bien. El problema está en que este jodido virus, con que uno lo haga mal, nos tiene jodido.
Tenemos la puerta abierta, tenemos el aire acondicionado que puede estar a menos 2 grados aproximadamente.
Lo puedo poner más fuerte si quieres.
Si puede estar a menos 2 grados y yo lo agradezco profundamente. Es por quedar bien con la empresa, ¿no? Se me están encogiendo los testículos.
¿Te queda de eso todavía?
Bueno, pues aquí se está siempre muy bien, ¿no? Porque de verdad que...
Estamos a 24 grados, ¿eh?
Está francamente bien, una temperatura veraniega. Y se está muy bien. Bueno, retomando el tema. Pedro Sánchez hizo ese balance, ¿no? Como he dicho. Y como tú acertadamente manifestaste, pues yo creo que de nuevo insultó la inteligencia de 47 millones de españoles. Y repito, él no es el presidente de todos los españoles, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente.
Porque Pero no porque tú lo digas, sino porque él no quiere.
Es que él lo ha querido así, ¿no? Aliándose con los enemigos del régimen del 78, pues él lo ha querido así y además se desenvuelve muy bien en ese papel, y además no creo que sea ningún papel, se lo cree a la perfección, él es así, y eso obviamente resquebraja las instituciones, pone en tela de juicio la garantía de nuestra democracia, y yo es la primera vez, repito, que veo a un presidente del gobierno partidista, ¿no? Partidista, y eso lo lamento profundamente, ¿eh? Lo lamento profundamente. ¿El balance que hizo? Pues es el balance que puede hacer un psicópata como es Pedro Sánchez. Psicópata porque es un mentiroso compulsivo. Entonces es un enfermo. Él está convencido de que su mentira es la gran verdad. Y por lo tanto cuenta a los españoles con ese halo presidente lo que él entiende que es la verdad. Que no hay otra verdad. Y la verdad es que vamos como una verdadera locomotora. Vamos como una verdadera
hacia
locomotora.
Hacia el desfiladero.
Pero claro, nadie le ha indicado que vamos como una verdadera locomotora hacia un verdadero precipicio, hacia un verdadero abismo. Y eso no debe provocar la alegría en Pablo Casado, jefe de la oposición, ni debe provocar el entusiasmo en Santiago Abascal, líder de Vox, ni debe provocar...
Extrañamente desaparecido Santiago Abascal. ¿Qué pasa con Santiago Abascal? No se ha pronunciado en el discurso del rey.
Bueno, yo me estoy centrando en Pedro Sánchez. No sé.
Vale, ahora vamos con Santiago Abascal.
Vale, si quieres. Es que yo considero que es mucho más grave lo que está haciendo Pedro Sánchez en Moncloa que lo que haga hoy en día
la repercusión
Santiago Abascal,
en nuestro
porque
futuro...
no tiene responsabilidad de gobierno, ¿no?
Está claro.
Si quiere callar, que calle, y si quiere hablar, que hable, pero debemos centrarnos en quien ocupa la Moncloa, ¿no? Y en quien ocupa el Falcon y en quien dirige la cuarta economía de Europa y la decimosegunda, por cierto, la decimosegunda, no la decimotercera, porque ha subido un puesto, la decimosegunda economía del mundo, que es España. Entonces, el balance es un balance que es más propio del populismo iberoamericano. No del populismo caribeño, sino del populismo iberoamericano, porque toda Latinoamérica está sumida ya en un verdadero desastre como consecuencia del populismo. No reconoce ningún mal en este país. No hace la más mínima autocrítica el presidente del gobierno. Yo recuerdo cuando este país...
Perdona que te interrumpa, ¿no te parece raro que utilice la palabra consenso?
Constantemente.
Cuando el consenso es solamente de una parte de España. El consenso,
claro.
El consenso es global. Es decir, tenía
¿qué
que haber
entenderá
hablado...
él? Por consenso.
Es que lo usa y la gente se confunde, ¿no? Es decir, un gobierno que consensúa, perdona, lleva 18 meses sin reunirte con el jefe de la oposición. ¿Eso es consensuar?
Es que ni siquiera le ha llamado y luego le exige en esa rueda de prensa que él
puede
decir lo que quiera,
casado,
¿no?
Por muy torpe que se ha casado.
Claro, ¿no? Vamos. No llama al principal partido de la oposición, al líder del principal partido de la oposición, pero le exige en esa rueda de prensa que debes acomodarte a mi realidad.
A lo que yo te estoy diciendo.
Claro, si no lo haces, eres un antipatriota. Si no lo haces, no defiendes los intereses generales de los españoles. Si no lo haces, eres un enemigo de España. Pero si no me has llamado, ¿qué debo llamarte yo?
Eso parece que pretende el señor Sánchez.
¿Quieres que yo te llame cuando la responsabilidad... Y la ejercieron Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy. Ellos cumplieron con la obligación. Desde Moncloa llamo e informo al jefe de la oposición. No tiene que ser el jefe de la oposición el que mendigue y espere a ver si el presidente del gobierno tiene un ratito para dedicarme esos minutos de «Oye, mira, pues está pasando esto y esto». No, es todo lo contrario.
Le deja los WhatsApp en visto.
Bueno, España está gobernada por quien está gobernada y yo lo lamento profundísimamente porque sigo insistiendo en lo mismo, ¿no? Yo nunca le perdonaré a Alfredo Pérez Rubalcaba que se haya muerto. Y quiero que la gente me entienda. Nunca le perdonaré a Alfredo Pérez Rubalcaba su prematura muerte. Porque
¿Era el único que te ponía frente? O sea,
releyendo yo releyendo algunos discursos de Alfredo Pérez Rubalcaba, exsecretario general del Partido Socialista, líder de esta formación política antes de la llegada del gobierno Frankenstein, como bien la definió Alfredo Pérez Rubalcaba.
El que lo sacó de la Secretaría General del PSOE.
Claro.
El que lo sacó.
Y bien sacado. Yo releyendo algunos discursos en sede parlamentaria de Alfredo Pérez Rubalcaba, miro hacia el cielo y le digo, Alfredo, nunca te perdonaré que haya subido tan pronto, porque lo que hoy es el PSOE es, por así decirlo, y no me voy a cortar en absoluto, es equiparable a lo que hoy puede ser Bildu o lo que hoy puede ser Esquerra Republicana de Cataluña. Es un partido sumamente peligroso y es peligroso para la democracia no tener a un verdadero Partido Socialista Obrero Español, que está secuestrado por un pensamiento ideológico que nada tiene que ver con la socialdemocracia europea. Ayer el presidente del gobierno hizo algo que también puso contra las cuerdas al sistema democrático y a la libertad de expresión. Resulta que concede la palabra a los medios de comunicación. Tres veces a lo largo de este último año, que ya estamos terminando.
¿Y a qué medios de comunicación? Claro, seleccionados.
Pero... A eso voy, querido Diego. A eso voy y me alegro de que estés al tanto. Resulta que el presidente del gobierno, como el rey Sol, como un monarca absolutista, ya que estamos terminando el año, voy a conceder la palabra a los medios de comunicación.
Excepcionalmente.
Excepcionalmente, pero porque, mira, y además les haré llegar una caja de turrón, sí, un paquetito de turrón, cava, en fin, lo que haga falta.
¿Las tienen apuntadas las preguntas que voy a responder?
Bueno.
Le faltó más decir eso. Le faltó decir eso.
Si Berlanga estuviera vivo, ¿no? Tendría guión para hacer 3 o 4 películas, ¿no? Y entonces, el perro faldero que está dirigiendo la rueda de prensa, señor presidente, vamos a pasar a las preguntas de los periodistas. ¡Oh, sorpresa! Están convocados todos, ¿eh? Todos, todos. Periódicos que son afines a Pedro Sánchez y periódicos, televisiones, radios que tienen una línea editorial crítica con Pedro Sánchez. La democracia, la democracia. ¿Pero qué hace Pedro Sánchez? Previamente ordena a su perro, que le otorgue la palabra a los periodistas del País, el periodista del País, el periodista del Hacer, el periodista del Diario.es dirigido por el rojete Ignacio Nacho Escolar, a Televisión Española y a la Agencia EFE.
Ya.
O sea, todos periódicos y todos medios de comunicación afines a la línea editorial de don Pedro Sánchez.
No se atrevió ni con La Sexta.
La Sexta también fue incluida. Ah. La Sexta también fue incluida. Con lo cual, el resto de los medios de comunicación con sus periodistas acreditados quedaron silenciados, marginados, ninguneados.
Pasa que el de La Sexta fue el que le tocó el callo izquierdo.
Bueno, pero ese es el concepto de democracia que tiene el inquilino de la Moncloa y ese es el concepto de democracia que tiene el actual Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué diferencia a Pedro Sánchez del señor Putin en Rusia? ¿Qué diferencia al señor Sánchez del señor Putin o del señor Erdogan?
Bueno, de momento hay alguna diferencia.
No hay ninguna diferencia bajo mi punto de vista.
No tiene secuestrado al 100% el Estado de Derecho. No.
Ayer el señor Sánchez secuestró el Estado de Derecho.
Lo intenta. Todos los días lo intenta.
Bueno, tú dices lo intenta. Yo digo que lo secuestró.
Hombre,
lo secuestró.
Hay micrófonos libres. Esto en Rusia no se puede hacer. Lo que estamos haciendo tú y yo no
Pero
se
en
puede
esa rueda En esa rueda de prensa el señor Sánchez sabe que hay...
Ese es un modelo de país y la gente tiene que leerlo.
Bueno, pues es un modelo de país profundamente antidemocrático.
Pero la gente tiene que aprender a leerlo. Es decir, ¿cuántas personas crees tú que detectaron ayer esto que estamos hablando tú?
Yo espero que mucha gente.
Yo espero que cada día más, pero hoy por hoy este país no es consciente.
Yo espero que mucha gente, porque si no apaga la luz y vámonos.
No lo hace tanta gente como debería hacer.
Ayer fue un día muy triste, muy triste para la democracia.
De todas las barbaridades que dijo ayer, que alguna era verdad, ¿no? Por error, alguna era verdad.
El IPC está hoy al 6,5.
Aquello de que va, bueno, mejor vamos a callarnos.
Es que desde el 83, desde el 83 no hemos tenido una subida del IPC tan clamorosa. No pasa absolutamente nada. El señor presidente dice que todo va estupendamente.
Esos datos no los puede rebatir y, sin embargo, los endulza, los enmascara,
utiliza el populismo, la tergiversación, la demagogia.
Transmite tranquilidad a la gente cuando el recibo de la luz sigue subiendo. Cuando el IPC va a llegar...
La cesta de la compra. Está por las nubes.
La gente lo sabe. Y el tipo dice, tranquilo. Es como decirle paciencia a los de La Palma, ¿no?
Ah, por cierto, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, socialista, igual que el alcalde del Puerto de la Cruz, por citar un alcalde del norte que es socialista, está de vacaciones en Doñana. Mientras usted está diciendo eso, don Diego, mientras estamos hablando de la situación calamitosa de millones de familias, de millones de hogares que no pueden comprar lo básico porque el IPC está por las nubes, el señor presidente y su queridísima esposa están de vacaciones en Doñana, porque es la oportunidad, pintiparada, para coger vacaciones y poder descansar.
Se está muy bien en invierno en Doñana.
Podían haber elegido la Mareta en Lanzarote.
También, bueno, también la tienen a su disposición. Pero fíjate tú que a mí lo que...
Esto es lo que pasa en un país como España.
De todas las cosas que dijo, que hay muchas que analizar, hay una cosa que a mí me llamó especialmente la atención y me enfadó en especial manera.
Pero no te enfades, ¿eh?
No, lo intento, llevo todo el día intentando masticar.
Porque yo tengo el tono de voz que tengo, pero no estoy enfadado, ¿eh?
Pero ahora vamos a saludar a Marta Casanova, que la tenemos, que sé que es una alegría para ti.
Ah, claro, que es una alegría.
Buenos días, Marta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ya te veo que la vocecita mejor.
Sí, ¿verdad? Poco a poco vamos saliendo.
Recupérate, querida amiga.
Yo te espero encontrar aquí.
Sí, muchas gracias.
La segunda semana de enero no te pongo falta si no vienes, ¿eh?
Hombre, yo espero ya salir el día 3, se me cumplen los 10 días, aunque como ayer anunciaron que ahora se reduce a 7, yo como estoy aquí, entonces ¿qué hago? Sí. ¿Salgo? ¿No salgo?
A ti no hace falta decirte nada porque tú eres una persona prudente y racional, con lo cual sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Espera, sin que nadie te diga nada.
Espera a Fernando Simón que
yo
cuando salga...
Como le digo a mis amigos que me llaman, digo, ya yo estoy mimetizada con mi casa, con los muebles y todo, ya como si pasan meses aquí. Ya.
Formas parte del decorado.
No sé si salir algún día, no sé si salir.
Te encuentras cómoda en casa, ¿verdad?
Yo por ahora sí, no me
claro
puedo
que
quejar,
sí,
la verdad.
Claro que sí. Mira, tú espera que salga Fernando Simón, que en algún sitio estará, y en vez de 7 días, dirá 7 horas. Dice, la cuarentena será solamente de 7 horas, y ya pueden salir todos. Sí. Lo importante, Marta, que yo te deseo que te recuperes pronto, que la familia, de verdad, lo pase bien, y te deseo de corazón todo lo mejor para el próximo año. Eso por adelantado ya, ¿eh?
Igualmente a todos ustedes también, que son ya parte de mi familia también, y cómo no, que es el año que viene, que bueno, yo me tomaré las uvas aquí en casita y un poco aislada, pero que podamos tener un año muchísimo mejor que los anteriores en todos los sentidos.
Oye, Marta, ¿me permites una pregunta, Diego? Marta, una pregunta, porque estábamos hablando de la aparición ayer de Pedro Sánchez y del balance que hizo, pero sobre todo de la decisión, para mí, inaudita, de que un presidente del gobierno censure al resto de los medios de comunicación. Tú has sido jefa de prensa en el Cabildo Insular de Tenerife. Yo he asistido a muchas ruedas de prensa bajo tu mando, en el sentido de que organizaba esas ruedas de prensa. Ayer el presidente del gobierno concedió la palabra a los medios afines, mientras que ordenó silenciar a todos aquellos medios o periodistas que no son afines a Pedro Sánchez. ¿A ti alguna vez se te ha pasado por la cabeza, en esa responsabilidad que tú has tenido, jefa de prensa del Cabildo Insular de Tenerife, decir, no, a este medio de comunicación no le concedas ni le respondas, presidente?
Jamás, y eso va un poco, me produce tristeza, porque en realidad la realidad democrática y la libertad de expresión se coarta en la medida en el que desde un presidente limita los medios que pueden entrar o que no. Ya esto no es una democracia, ya tiene otro nombre. Entonces, por supuesto que estoy totalmente en contra, y es más, cualquier político su deber es responder a todos los medios de comunicación, preguntas cómodas, preguntas incómodas, y para eso también estábamos los asesores, para antes de la rueda de prensa, no, ponernos de poli malo y decir, mire, que te van a preguntar esto, que te van a meter el dedo en la llaga, que no sé cuánto, que no sé qué, porque esa es la función. Y me producía una enorme tristeza llegar a una rueda de prensa y que no hubieran preguntas, porque me sentía como, era como una frustración decir, pero ¿dónde está el periodismo? ¿Dónde
tú
está
sabías
el
que si estaba Lorenzo de Ara en la rueda de prensa, había pregunta?
Claro que sí, pero tú también has asistido a muchas ruedas de prensa,
claro,
donde hemos dado la oportunidad a todos los medios y después tampoco los periodistas, pero han sabido, exacto, decir, bueno, hacer su labor de periodista, pero bueno, se ha dado siempre la libertad, porque esa es la calidad democrática y la libertad de expresión. Bravo. Todo lo demás no cuenta y todo lo demás pues hace un flaco favor a esta sociedad, desde luego.
¿Tú has sido testigo, Marta, de que algún periodista incómodo que ha hecho preguntas incómodas después ha tenido represalias por parte de la administración?
No, yo creo que no.
No.
Hombre, Desde luego, vamos a ser realistas. No vas a irte a reírte jaja, jiji, con ese periodista, porque al final es que nunca se está ahí para ser amigos en el periodismo. El político, una de las reglas básicas que me enseñaron a mí desde que estoy en esta profesión, y sobre todo desde que estoy en un gabinete de prensa, es una máxima: el periodista jamás es amigo del político.
Cuando rozas
ese límite, entonces ya dejas de ser objetivo, en mi opinión.
Bravísimo.
El periodista tiene que estar en su papel y el político tiene que estar en su papel. Y muchas veces se roza y se pasa esa línea. Y ahí está muchas veces el error que cometen muchos políticos y muchos periodistas. Cuando dejan a un lado la objetividad y ya pues hay una relación de amistad, hay una relación de... Bueno, y cuando tú eres amigo, tú intentas a veces a los amigos taparles las vergüenzas, ¿no? Entonces pasa lo que pasa.
Lo que ha dicho Marta es el abecedario del buen periodista.
Es así como estás diciendo, sí. Y la verdad que mientras que te estaba escuchando estaba reflexionando y he visualizado algunas relaciones periodistas-políticos que a veces ya dan náuseas.
Sí, la verdad es que sí.
Pero yo sí tengo
recomiendo la película que vi estos días, la de No mires arriba.
No mires arriba, qué buena, ¿eh?
No sé si la han visto.
Sí,
porque es que es una parodia de muchos periodistas,
claro,
de muchos políticos y de una responsabilidad que tenemos en ambas partes, pues por llevar a esta sociedad pues a donde se debe.
Pero una parodia bastante cercana a la realidad, ¿eh?
Cruel, exacto, y muy cruel, y al final te hace, acaba la película y te quedas pensando, diciendo a dónde vamos, se mete con las redes sociales,
claro.
Se mete con la labor del político, con la labor de los periodistas. A mí me ha gustado mucho porque te hace reflexionar, y esas son las películas buenas, ¿no?
No ha dejado indiferente a nadie, que también eso es bueno, porque una película que no deja indiferente a nadie ha recibido críticas muy buenas. Yo la valoro.
¿La has visto?
Sí, yo la valoro mucho. Creo que a lo mejor el metraje es un poco largo, bajo mi opinión, creo que el metraje es un poco largo, pero es que el director se ha rodeado de un elenco de estrellas.
Bueno, Meryl Streep es buenísima.
¿Quién es Meryl Streep en la vida real? Es decir, ¿qué personaje está parodiando?
Ah, yo creo que dicen muchos que Donald Trump, pero yo creo que hay una mezcla entre Hillary Clinton y Donald Trump.
Es un mix, yo estoy de acuerdo
contigo.
Sí,
yo también lo creo.
Es un dos en uno.
Exacto, yo creo que ella, aquella Hillary que estaba sobrada, ¿no? Sobrada, que sabía de todo, ¿no? Y luego el populismo de Donald Trump, que es lo más cercano que tienen muchos en la cabeza, ¿no? Pero
hombre, que tiene al hijo.
Sí, hay unos guiños en la película donde se ve la imagen de la foto de ella con Clinton.
Claro.
Y ahí hay unos detalles que hay que fijarse, sí.
Claro. Pero es que tiene un repartón, Leonardo está realmente convincente en su papel. Sí. Pero...
Me llega a poner nervioso con esos ataques de...
Yo no, creo que... además, ¿cómo cambia? ¿Cómo puede cambiar una persona?
Claro. ¿Ves? Eso es.
En poco tiempo, exacto. Cuando
es
atrapado, digamos, por el poder.
Claro.
Pierde la realidad y la perspectiva.
¿Qué es lo que tú has dicho de las amistades de periodistas
exacto.
con políticos? Pierdes
exacto.
la perspectiva y caes en,
este caso,
en la trampa.
Un científico.
Claro, pero todos somos seres humanos, ¿no? Y podemos caer en la trampa,
exacto.
¿no? A mí Jennifer Lawrence está espléndida en ese papel, que también al final tira la toalla y dice, mira, me voy a vivir donde... Me voy a reunir con este chaval y que sea
porque
lo que Dios quiera.
El sistema la obliga.
Claro, no puede con el sistema, ¿no? Pero a mí es que yo siento una predilección por Cate Blanchett, ¿no? Que está inconmensurable en ese papel de presentadora de la Fox News, parece, ¿no?
Parece, ¿no?
Está inconmensurable.
Frívola, hasta el más no poder.
Sí, no, capaz de matadora, en el sentido de que me voy a llevar a este científico a la cama y hago con él lo que quiero, lo que quiera.
No, y el papel de los medios de comunicación como darle a la sociedad pan y circo, ¿no? Y tenerlos entretenidos.
Por supuesto. Pero ha despertado críticas muy muy duras, pero al mismo tiempo críticas muy positivas, con lo cual en la carrera de los Oscars va a estar ahí seguro.
Lo menos importante, el asteroide.
Es que la gente
lo menos
miraba,
importante.
No miraba hacia arriba, ¿no?
No, no, y en el trasfondo de la película lo menos que importa es la astrofísica, es decir, es todo lo que estamos hablando y seguiremos hablando horas, porque la película tiene mucho que aportar por a eso la reflexión.
Por eso ayer Pedro Sánchez hizo lo mismo, no sí, miren sí. para arriba, mírenme a mí, exacto, que yo soy la verdad. O sea, Pedro Sánchez fue lo que Meryl Streep llevó a la pantalla, ¿no? O sea,
pues por eso lo saco.
Está el Omicron, no pasa, no pasa nada.
Claro, yo les voy a contar lo que tienen que pensar.
Exacto, está el Omicron, no pasa nada. Aquí estoy yo. Está la inflación que hoy está al 6,5 desbocada, no pasa nada. Aquí estoy yo. Todo. Mírenme a mí, no miren para otra parte.
Una auténtica vergüenza. De todas maneras, yo lo peor que he llevado es que el tipo diga que la pandemia ha servido como acelerador de las reformas necesarias en este país, de su gobierno.
Es un mentiroso compulsivo.
¿Quién
es un puede?
Mentiroso
es lamentable. Compulsivo. Es lamentable que utilice pues una desgracia y un... Y yo no sé cómo nos dijo que el volcán también ha servido para Canarias, para... Bueno,
yo siempre que lo
ha servido para 8 viajes de Falcon a La Palma.
Yo siempre que lo veo pisar La Palma, no tengo palabras para expresar la sensación de abatimiento que me produce el hecho de que este señor pise La Palma.
¿Podemos decir algo bueno o positivo del 2021 en el entorno del Partido Socialista, aunque sea en el ámbito autonómico o en el ámbito insular? Algo que haya sido bueno.
Hay muy buenos alcaldes del PSOE, ¿verdad, Marta? En esta isla tenemos muy buenos alcaldes.
Tenemos que irnos a la municipalidad. No nos podemos quedar en la autonomía ni en el insular.
La municipalidad es ciertamente importante.
Es que yo no he encontrado
tampoco. A mí no me gusta generalizar y decir todos los del Partido Socialista son malos, todos son buenos. Hay de todo. Yo conozco mucha gente socialista muy buena gestora y muy válido. Y de igual que del PP, igual que de cualquier otro partido, ¿no? Claro. Entonces, pero el andar de la perrita, exacto, y de cómo vaya la economía de este municipio, o cómo vaya avanzando pues cada lugar donde gobierna ese partido. Es que al final somos personas.
Claro.
Las directrices políticas, las ideologías y tal se pierden en el municipalismo, porque ahí, por mucha ideología que tengas de izquierda y tal, al final los números son los números.
Sí.
Y las cuentas son las cuentas y la economía es la economía y tienes que tomar decisiones, que es lo más importante. Decisiones para que el municipio vaya para adelante.
Yo estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, mirando hacia La Matanza, tenemos un alcalde socialista que lleva 33 o 34 años al frente de la alcaldía, don Ignacio. Bueno, pues ¿quién le va a discutir a don Ignacio que está siendo que es un buen alcalde para ese municipio?
Pues será que la gente de La Matanza está contenta con
claro,
este alcalde,
ya está,
porque cada
ya está.
4 años tiene la opción de decidir.
Y mayoría absoluta aplastante, pues ahí tenemos a un alcalde socialista.
Eso es un debate para echarle una hora por delante.
Como dice Diego, ¿no? Disfrutar de lo
votado,
¿no? Disfrutar de lo votado.
Ya lo dijo Mario Vargas Llosa, ¿no?
¿Quién emigra a La Matanza? ¿Ha aumentado la población de La Matanza en los últimos 20 años? ¿O siguen siendo los mismos que
yo
estaban
hace 20
años?
Yo creo que está estancada en aproximadamente 8.000, bueno, 9.000 habitantes.
Ese dato también hay que tenerlo encima de la mesa a la hora de valorar la gestión municipal de Ignacio Rodríguez.
Pero Diego, ¿qué hacemos?
Es que el sistema Ignacio Rodríguez no es precisamente el más que me guste. ¿Cuánta gente vive en La Matanza dependiendo del ayuntamiento?
¿Pero quién vota?
Bueno, pero es que...
Exacto. Al final los
Pero es que eso es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, la Matanza tiene mejores instalaciones que nadie. Mejor campo de fútbol, mejor piscina.
En la comarca del Nordeste no hay municipio que se pueda comparar a La Matanza.
Vale. ¿Y te gusta el sistema de gestión?
Si los ciudadanos de La Matanza entienden que eso es lo que quiere, cada 4 años tienen derecho a votar.
Sí,
y
sí,
la mayoría
claro.
absoluta de Ignacio Rodríguez, del Partido Socialista, es incontestable.
¿Pero eso es progreso?
Lo que hay en La Matanza.
¿Eso es modernidad?
Para los ciudadanos de La Matanza,
¿eso es futuro?
Sí,
¿eso es sostenible sin dinero público?
Diego, para los ciudadanos de La Matanza, sí.
Cuidado.
Pero es
yo
que
digo
ahora
que
mismo
es objeto de un
hay
debate.
Otra manera... Sí, pero es que ahora mismo no hay otra manera
claro.
de hacer las cosas.
No,
hay unas elecciones cada 4 años
y afortunadamente
la gente vota.
Y afortunadamente.
Y entonces lo que vota es lo que gobierna. Con pactos, sin pactos, con mociones de censura, sin mociones de censura. Todo está totalmente aceptado y totalmente democrático.
Claro.
Y entonces...
Aquí tenemos la Orotava, otro caso, ¿no? ¿Quién ha gobernado en la Orotava? Pues ha gobernado Isaac Valencia y ahora gobierna Francisco Limares.
La gente que la Orotava...
Pues la gente entiende que esas siglas políticas y esas dos personas son los que mejor representan el progreso, la prosperidad, lo que es mejor para la ciudad.
Que tú puedas opinar, que te gusta
que tú,
más,
claro,
te gusta menos.
Claro, claro.
Eso ya, claro.
Eso es así. Eso no tiene vuelta de hoja. Es lo que dice el matancero y lo que dice el villero. Diego,
es que estamos a 30 de diciembre. No es el momento de sacar el a debate. Pero que, pues, yo estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo, decir que los gobiernos...
¿Pero tanto... tú qué quieres? ¿Que el pueblo
pero lo vote? A lo mejor este debate, Diego, perdona.
Ellos dos, mantenerlo.
El día de reflexión. Sí. El día de reflexión, claro, unos días antes.
Claro.
Y entonces decir, piensen ustedes que lo que voten es lo que va a pasar.
Claro.
Entonces...
Mira, nuestros alcaldes están hoy en el despacho. Yo insisto, el presidente de España está hoy en Doñana. De vacaciones.
Tiene un descanso merecido, hombre.
Y no creo que la situación de este país...
¿Está trabajando tanto?
Se merezca para... Hay que ser un poquito responsable.
Yo creo que sí. De verdad que sí, Marta. Es que duele muchísimo. Duele muchísimo tener que decir a los oyentes, a la gran familia de oyentes de Gente Radio, que el presidente de la cuarta economía del euro, de este gran país en la historia del mundo que es España, tal y como están las cosas, bueno, según él, las cosas van...
Están maravillosas.
Muy sí, bien. Pero está en Doñana, sí, pero, con su querida esposa. Es terrible.
Pero al margen de la parte sanitaria, que afortunadamente con las vacunas estamos viendo,
claro,
que bueno, yo estoy aquí en mi casa con una pequeña gripe, apenas lo he notado, mi marido igual, mi hija igual, y afortunadamente estamos vacunados y esto está pasando sin pena ni gloria. Me da muchísima pena la gente que está sana, pero que su economía está enferma
bravo,
de UBI.
Bravo.
Enferma de UBI. Y bravo. Entonces eso sí que me da pena.
Eso es lo que nosotros... no quería escuchar ayer el presidente del gobierno. Lo que tú has dicho, Marta, perdona que te interrumpa. Esta coletilla final que has hecho, ¿no? Hay gente sana, enferma económicamente por el virus.
Claro que sí.
Eso es lo que el presidente no quería que se escuchara ayer por parte de ningún periodista crítico con su manera de gobernar. Eso es lo que no quería el presidente del gobierno. Y lo consiguió. Tristemente lo consiguió.
Claro que sí. Entonces tenemos que poner el foco donde está ahora mismo también el problema.
Claro que sí.
Porque vale todos los días... ¿De qué nos vale todos los días hablarnos de tantos infectados, tantos... cuando realmente, creo yo, y los datos son los que son, el problema está en una economía que no se sostiene con toda esta gente que está también de baja, con todo, es que es como una bola, claro. Es una bola. Entonces la parte económica ahora mismo está más enferma que la parte, digamos, sanitaria.
Pues
es mi opinión como periodista y como observadora desde fuera, que no estoy ni en un hospital, ni sé cómo lo están pasando los sanitarios, me imagino que, pero tengo claro que los datos demuestran que no estamos como hace un año, clarísimo, afortunadamente, en los hospitales.
Afortunadamente.
Entonces, claro, también hay que focalizar las cosas.
Pues Marta, se nos va acabando el minutaje del programa de hoy y yo quería darte un beso muy grande y desearte una feliz entrada de año en la intimidad de tu casa, conviviendo con el COVID, como hacemos casi todos, pero tú de una manera más estrecha. Que me alegro mucho que estés bien,
claro,
¿eh?
Que sí.
Me alegro mucho que estés bien y te noto la voz muchísimo mejor.
Sí, muchísimo mejor. Y espero ya la semana que viene estar con ustedes y acompañarles, ¿vale?
Claro. Fantástico. Que sí.
Y feliz año a todos, ¿eh?
Feliz año, Luz Casal. Perdón, Marta Casanova.
Ahora me saldría una voz que no sé si de Luz Casal o de Rod Stewart.
Te va quedando bonito, te va quedando
Rod bonito. Rod Stewart, qué bueno. Ahí suena Luz Casal.
Bueno.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
En la Puerta del Sol, como el año que fue. otra vez el champán.
Pues acompañados de un año más de Mecano, que es el final del programa de hoy, del año de hoy, del año 21.
Ana Torroja.
El último minutito se lo va a dedicar Gente Radio a Lorenzo de Aras para que nos diga.
Pero luego despide usted el programa. No, yo solamente, como adicto a la lectura, quiero recomendar tres libros, que he comenzado la lectura de tres nuevos libros. Bueno, dos de ellos ya están terminados y uno está por terminar. Y si tienen tiempo, y a mí me gustaría que leyeran estos tres libros, ¿no? Porque...
Y que los regalaran por Reyes.
Sería maravilloso, sería maravilloso. Bueno, hay un libro muy interesante, Populismo Punitivo, escrito por la abogada Guadalupe Sánchez, en donde ella lo que hace es dejar claro el peligro que hay hoy en día en las democracias, sobre todo en la democracia española, cuando el sistema representativo va cediendo terreno ante el populismo en todas sus variantes, en todas sus variantes. Cuando el populismo se apodera de las leyes y se apodera de las instituciones, a lo que nos puede llevar eso. Populismo Punitivo, de Guadalupe Sánchez. Luego, La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Es un libro que a mí me sorprendió. No piensen ustedes que está escrito por un estadounidense o por un británico, no. Está escrito por Cristina Martín Jiménez. Yo la descubrí hace dos semanas, la descubrí hace no llega a dos semanas, y leí el libro de corrido. Más o menos se centra en lo mismo que escribe Guadalupe Sánchez, ¿no? Populismo punitivo. Ella habla de que la llegada de la pandemia a nivel global está poniendo contra las cuerdas al sistema democrático que todos hemos conocido, y que los sistemas que no son democráticos están convenciendo a un gran número de ciudadanos que viven en países democráticos que a lo mejor la opción es apostar por otro régimen que no sea democrático, porque parece que de esa otra manera se garantiza mejor la seguridad, la vida, muchas otras cosas. Y que la democracia está mostrando mucha debilidad, ¿no? Que se pierde mucho tiempo en cómo hacer esto, la burocracia democrática, etcétera, etcétera. Y ella pone el dedo en la llaga, ¿no? Obviamente intentando dejar claro que hay que preservar el sistema democrático, que no hay que caer en los despotismos, en la autocracia, pero que estos regímenes están ganando poco a poco terreno. Obviamente habla de China, habla de Rusia, habla de Turquía, habla de Irán, y habla de que la gente está mirando para esos países como diciendo, oye, que parece que ellos están saliendo mejor que nosotros. Y por último, es un libro que yo recomiendo. Recomiendo. Este es el libro que más o menos en un 80% ya está terminado, ¿vale? Y por último, recomiendo el libro de mi admiradísimo José Antonio Zarzalejo, Felipe VI, Un rey en la adversidad. Para que todo aquel que quiera hablar de Felipe VI, para que todo aquel que quiera hablar de por qué el rey Juan Carlos I está expatriado, para que conozcan de verdad lo que sucedió, para que se tomara una decisión que no se tomó a espaldas de la zarzuela, sino que se tomó con el consentimiento doloroso del que hoy es rey de todos los españoles, ante lo que Zarzalejos afirma, y yo también, que el rey emérito Juan Carlos I, al que nadie le quita el papel protagonista durante la transición, se ha convertido en el verdadero enemigo de la monarquía española. En el verdadero enemigo de la monarquía española. Lo digo yo aquí, comparto las afirmaciones de José Antonio Zarzalejo, con todos los despropósitos que ha hecho a lo largo de su reinado.
No en los últimos 10 años.
Consentido por la prensa y por poderes fácticos de este país, que acallaron todo eso.
No solamente consentido, pues lean, consentido, fomentado y amparado.
Y pagados.
Y beneficiado.
Y pagados. Entonces lean este libro, Felipe VI, Un rey en la adversidad, que es un libro que se lee, pero de pe a pa en un fin de semana, porque es realmente deslumbrador. Entonces, nada, yo aprovechando ese minuto que tú me has dado, he recomendado esta lectura.
Que han sido tres, porque te has comido el tema de Mecano completo. Pero lo volvemos a poner para que lo escuchemos.
Ay, pero es que a mí me gusta mucho La Torroja.
Pues mira, ya le adelanto yo, que a partir del día 11 de enero, la primera semana del 2022, el centro musical va a estar Mecano. Iniciaremos el año 22, primera semana de enero, del 11 al 17, acompañados por Mecano.
Yo es que Mecano, vale, lo entiendo, pero yo es que soy más de Torroja. De Ar...
Sí, ¿no? Bueno, pues
sí,
no.
Pero digo Mecano, algo porque obviamente Mecano es Mecano, ¿no? Pero los dos hermanos, etcétera.
La marquesa de Torroja, ¿sabes qué es duquesa?
Sí, marquesa o duquesa.
Marquesa o duquesa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Heredó un título, sí, de un militar.
Pero me gusta
franquista.
La voz de esta niña, me gusta la voz y me gusta su
nos acompañó, en la juventud, la adolescencia y en los años 80, aquellos maravillosos que vivimos y que no se repetirán nunca más.
Algunas canciones de ese grupito, de verdad, es que calaron mucho.
Esta que va a sonar fuerte en cuanto tú y yo nos callemos,
vale.
Es estupenda. Fin de año, un año más. Mecano nos va a acompañar en este final del 21. Recordarles antes que José Reyes ha estado al frente de todo desde el día 1 hasta el día 30. Que Lorenzo de Ara me ha acompañado y me acompañará, pero ha estado al frente también de este programa los primeros meses de este ejercicio, que yo les llevo acompañando desde el mes de abril y espero hacerlo durante muchísimos años más. De momento disfruten de Ana Torroja, de Nacho Cano, de esta maravilla que compusieron en los años 80 para recordar. Y 5 minutos antes de que llegue la cuenta atrás, reflexionen. Reflexionan que cada uno de nosotros podemos mejorar y cada uno de nosotros podemos aportar a eso que tanto aspiramos, que es mejorar como sociedad, mejorar como seres humanos. Sean felices, cuídense mucho y dentro de unos días nos volvemos a encontrar ya en el 2022. Hasta pronto. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.